escucho mucho. ¿Por qué se escucha raro?
Se escucha como eco, ¿no?
Sí. ¿Por qué?
Yo no escucho.
¿No? Bueno, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 137. Se escucha muchísimo eco, ¿no? ¿Soy yo? Ay, podescucha. Si están escuchando esto con mucho eco, me dicen y pues lo siento. A ver si la semana que entra está mejor. Yo soy Iván Morales y hoy tenemos una mesa llena de dos personas. ¿Tú cómo te llamas?
Yo soy Mónica Urruchúa.
¿Y tú?
Y yo, Checoche.
Felicidades, estás de vuelta, Moni.
¡Yay!
La gente te aclama.
Gracias a todos.
Los comentaristas aquí. Que, por cierto, te pones a comentar ahí. Te pones a comentarnos cosas que nos podrías decir.
No, porque...
volteándote a la derecha y hablando con cualquiera de nosotros.
No, porque dijiste que salga en el podcast. Y yo no voy a venir, les voy a abrir la puerta y les voy a decir, ¡ay, esto! Mejor se los pongo, ya lo leen y ya se divierten con mis anotaciones.
Puedes venir a abrir la puerta y decir, ¡ay, esto! Si quieres.
Pero ni siquiera voy a saber de qué están hablando.
¿Cuál era tu queja de la... que hablamos... Que a Carlos no le gustó tanto Los Increíbles 2.
Ah, sí.
A él sí le... No. A mí no me gustó tanto. Y a él...
O sea, sí dijo
no,
que es tampoco. Como de... Ajá, exactamente. Pero sí dijo, o sea, como está bien, pero no le llega a Los Increíbles.
Pues tiene razón.
Entonces yo así de... ¡No!
Pero
por favor,
¿a ti te gustó mucho Los Increíbles 2?
Ay, sí. La vi 3 veces.
Híjole.
2 gracias a ustedes.
¿Y la primera?
La con mi mamá.
¿La primera te gusta?
La primera... antes no. Hasta que llegó esto de que, ay, vamos a hacer la segunda. Dije, ay, ok, voy a volver a verla porque hace mucho no la había visto.
O sea, entonces te forzaste dije, a que te gustara.
Sí.
Eso se llama force feed. Cuando voy a ver esto hasta que me guste. Eso hiciste con la
segunda. Pero sí prefiero la segunda.
Pues sí, pues esa no te costó trabajo, la otra te tuviste que obligar. ¿Cómo has estado?
Bien, bien, muchas gracias.
Hace como 2 meses que no vienes.
2 meses.
No sé, no tengo idea. Yo no llego.
Vengo todos los días.
El departamento de correcciones nos dirá cuándo fue la última vez que estuviste en el podcast. Yo voy al podcast,
al
no
podcast.
A la oficina.
A la oficina siempre vengo.
No.
Pero no al podcast. Pues solo estuve cuando... Overboard.
Overboard.
Yo iba a decir Overwatch, no sé por qué, pero Overboard.
Overboard. Oye, hablando de Overwatch, me fui la semana pasada a Comic-Con, ahorita platicamos de eso. No están Arturo ni Penny... ni Susana, porque los tres andan haciendo diferentes cosas. Entonces, por nada más para que sepan, porque no crean que no quisieron, nada más no están. Pero estuve la semana pasada en Comic-Con con Arturo y con Lalo, nuestro fotógrafo. Y según yo, ay, de veras, me estuve poniendo así súper... como mega tarea, ponerme al día con Flash, Arrow y Supergirl.
Flash.
Entonces estuve viendo así uno diario, y no llegué, no alcancé para las entrevistas, terminarlo a tiempo y me faltan solo 10. Pero eso es solo porque al parecer no sé cómo funcionan las fechas. Entonces me puse a ver en la mañana cuántos episodios me faltaban y me faltan 9 de Arrow, que es el que vi. El último que vi, yo había visto que era de marzo y dije, pues son más 2 meses de aquí a mayo, ¿no? De marzo a mayo. Pero no vi que era marzo 2017. O sea que me faltan 10 para terminar la temporada pasada. De ahí todavía me falta toda esta temporada que acaba de terminar.
Ajá, exacto. O sea, la antepasada.
Entonces ya hice las cuentas. Son como... espérate, Sergio. Son como 99 horas de televisión.
Ah, qué horror.
Que me faltan para ponerme el día con Arrow, Supergirl y Flash.
Arrow no. Arrow ya no está tan cool. A mí me encantaba Arrow.
Sí, a mí también.
Flash es la que me fascina.
Sí, a mí también. Yo estoy igual.
Pero Arrow sí, como que ya digo, es mucho.
¿Siguen siendo de 24 episodios?
Sí, hombre. Sí. Es que ese es el problema.
No manches.
Sí, son 24 por cada una. O sea que ya son 75, 73 y sí. Más los 10 de cada una que me faltan. No, está esto... Pero a ver si algún día termino. ¿Qué vieron esta semana? ¿Qué han visto? ¿De qué quieren platicar?
Pues mi tema va a estar muy, muy alejado a la actualidad porque me la he pasado viendo Game of Thrones.
Oh,
ya voy en la última temporada y estoy que me muero.
¿En dónde estás específicamente?
Estoy justo... Arya mata al... ay, no sé si estoy haciendo mucho spoiler.
Pues sí.
No. Mata al viejito de Harry Potter, que es Frey.
Ah, caray.
Ay, ya todos...
Ya.
Lo mata... al que mata...
Que tiene una máscara tipo Misión Imposible, ¿no?
Ajá, que
de ahí ligamos a Misión Imposible.
El que provocó la boda roja.
Ah, ya. Okay. ¿Él sale en Harry Potter?
Sí, como el señor Fitch. Creo que se llama Fitch, el del gato. El gato con los ojos rojos. Sí, ay, es horrible. Es un personaje horrible.
Eso no me está ayudando en nada.
Ya todos proclamaron a Jon Snow King of the North.
King of the North.
King of the North.
Entonces ya te falta, pues, de a
ya
poquito.
Ya me falta nada, ya solo me faltan como 7 episodios y estoy muy triste.
Híjole, mejor ponlos así, ¿cómo se llama? Velos a lo largo de como un año para que cuando empiece la otra no tengas tanto tiempo de abstinencia.
Sí, es verdad. Pero uf, qué buena serie.
¿Y por qué te habías tardado tanto en verla?
Pues es que, o sea, empecé... la historia es muy rara porque le regalé las primeras 2 temporadas a mi papá cuando apenas había salido la segunda.
Ajá.
Entonces dije, ay, bueno, la voy a ver. Y la vi. Y dije, me quedé en la mitad de la segunda.
Ajá.
Y entonces veía a todos, no, que Game of Thrones, no, que esto. Y ya pasaron años. Y yo así como, no entiendo el fanatismo. Y hasta yo era como hater, así como de, me chocan todos. No quiero saber qué le pasó a Jon Snow, no quiero saber si va a revivir, no quiero saber nada de nada. Y ya ahorita que... Le pedí otra vez las temporadas a mi papá para verlas y ya dije, no manches.
¿Y empezaste desde el principio?
Sí,
o
sí, sí.
¿De dónde te habías quedado?
Desde el principio, sí. No. No, porque no me acordaba nada más que habían matado al hombre de mi vida, Khal Drogo, y ya.
¿Y quién te convenció para verlo otra vez?
Yo misma.
Ah, bueno.
Yo dije, quiero verlas y ya. Y aparte me había comprado el libro, que es el primer libro, me gusta mucho.
Ay, no.
No he leído los otros. Pero es que están muy padres porque los capítulos se dividen por personajes. Entonces vas conociendo... la perspectiva de cada uno.
Sobre
entonces, eso es lo que me encanta
de la misma de cosa.
No recuerdo si de la misma cosa, porque por ejemplo cuando Arya se va,
pues
nadie
no
conoce
puntos,
más
claro.
que Arya, ajá, exactamente. Entonces como que
pero del mismo
es
tiempo.
Todo personalizado y eso está muy padre.
No creo leerlos nunca porque tienen 89,000 páginas.
Sí, no,
eso es lo padre.
Y ya hay una serie.
Ay, ¿leíste It de ¿sí? Stephen King?
¿Tiene
no
mil?
Manches.
Pero es solo uno.
Ay.
Y no es de dragones y gente rara.
Pero te gusta la serie.
La serie, pero no me gusta leer. Gone Drunk John Brock. Que por cierto, hablando de Khal Drogo, estuvo el tráiler de Aquaman en Comic-Con. ¿Ya
fue
lo vieron?
El que menos me gustó de DC.
Híjole, el que menos te gustó de DC.
Es que
bueno,
sí,
claro.
Ahí se ve así como de...
Fueron 3, ¿no? Aquaman, los perros salvajes y...
¿Cuáles son los perros salvajes?
¿Cómo se llama? Los animales ¿qué? Que no encuentro.
Fantásticos. ¿No es de Warner?
No, más bien.
¿De qué hablabas entonces?
De DC solo fueron 2. O sea,
DC solo fueron 2.
Y Aquaman.
Entonces yo exageré.
Pero es que en el mismo
y
panel...
Warner fue Godzilla, Animales Fantásticos, Shazam y Aquaman.
El de Godzilla no lo vi.
¿No lo
el
viste?
De Godzilla sí
no.
lo vi.
Está bonito, está
sí,
padre.
Sí, está padre. Es bonito. Destrucción masiva.
Está lindo.
El de Shazam me gustó mucho.
Oh, sí, ese es el que más me gustó de todos.
El más padre.
Bueno, y ese y Animales Fantásticos, porque amo Harry Potter, pero...
Animales Fantásticos.
Pero Shazam como que ya siento que es la esperanza de DC. Igual que como fue Mujer Maravilla, yo siento que está...
Vi que alguien sacó una fotografía, o sea, que tomaron fotos de lo que son el panel y que ves que te ponen escenas y que no puedes sacar fotografías. Pues alguien dijo, yo soy anarquista y yo quiero... A mí no me dicen qué hacer, papitos de San Diego. Entonces sacó la foto, sacaron 2 fotos. Y se ve, o sea, es esta Gal Gadot con su uniforme de Wonder Woman, que ajá. se ve ya muy colorido, o sea, no se ve ya sin color.
Okay.
Ya le pusieron más color a su traje.
Pues los 80.
Uh-huh. Y por más color me refiero a lo lavaron con más color. Y está como en una plaza. O sea, se ve padre, se ve como...
Como en un mall.
Como en un mall ochentero.
Que era similar a la que salió de Chris Pine, que también estaba
como en un mall.
Ajá.
Y la otra también es como un close-up a ella. Se ve padre, se ve muy colorida. O sea, sí se ve que Shazam y que Wonder Woman, pues puede ser... Y que ya le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no es el DC Extended Universe.
¿Ah, no?
No, ya es Worlds of DC. No, sí, ahorita les digo. Pero creo que se llama Worlds of DC.
Tendría sentido por los 43 del Guasón que están haciendo también.
Sí.
Para que ya no... Para que quede claro que no son parte de un mismo universo. Que la de Joaquín Phoenix, que al parecer va a tener creo que 55 millones de dólares de presupuesto, lo cual para una propiedad de cómics no es nada. 55 claro. millones de dólares es lo que cuesta... Boyhood, o sea, una película de esas chiquitas. Entonces...
No, Boyhood, yo creo que costó como 5.
Pero chiquitas, pues. Entonces, como La Fault in Our Stars. Una de esas sí cuesta como 50 millones. O sea, sin grandes efectos ni nada. Entonces, pues puede ser interesante. Sí me hace mucho ruido que haya 33 Jokers, pero pues...
Que a final de cuentas en los cómics es lo mismo, ¿no?
Ajá.
O sea, cada
yo siento que solo lo están haciendo por los fans. O sea, como los fans se enojaron tanto por lo de Jared Leto... Yo siento que es como de, ay, vamos a hacer esto, pero es que ya sale... les quieran otra
no,
vez.
O sea, lo están haciendo para ver cuál pega y cuál sacan más dinero. Uf.
Está, o sea, mal.
Porque ahorita no. está la de Jack... La Jack Nicholson. La de... Bueno, sí, la de Jack Nicholson. Pues,
si sí, que también está.
No, la de Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix.
La de Jared Leto.
Jared Leto.
Creo que va a haber otra, ¿no? Además, no decían
ay,
que...
Pues, no, please, no.
Que Leonardo DiCaprio.
Ajá, ¿sí? Ajá. Se supone.
¿Es en serio?
Ajá. O sea, bueno, querían. No creo que Leo quiera. Esa, luego también, o sea, ya de DC está la de las sirenas estas o Gotham, no sé qué.
Gotham City Sirens.
Esa cosa. Que esa es la de la que incluye a Margot Robbie. O también va a haber otra no, de Margot Robbie.
Esa es la de Margot Robbie.
Oh, la de Margot sí. Robbie.
Y fuera de ese live action también está, pues, está Teen Titans, ¿no? Que también son esos. No sé si salga el Guasón en Teen Titans. No. Pero pues también está padre.
¿Serie?
Ajá.
¿Quién sabe?
Y en Arrow, ya, no, en Flash, ya, es que como no las he visto, no estoy seguro en cuál es, pero me parece que es en Arrow donde ya introdujeron, presentaron a Batwoman y mencionan a Gótica en algún momento, creo. Entonces...
Ah, ese va a ser, vi un trailer, pero según yo es como el crossover que siempre hacen.
Ajá.
Y ahí va a salir, o sea, sí. Van a salir obviamente todos que son DC Legends of Tomorrow y todos esos, y aparte ya van a poner a... ¿A Batwoman?
Batwoman, uh-huh. O Batgirl.
Creo que lo que está haciendo Marvel y DC, o sea, Marvel, poniendo comparación, Marvel es Apple, ¿no? Es una Mac que ajá. Está bien solidificada, bien o sea, súper bien estructurada, minimalista, por así decirlo. Y DC es Windows. DC es yo te pongo todo así, te compras una computadora y ahí te va. Ah, sí, en este folder está esto, pero también está repetido aquí, pero sí. Es diferente aquí, pero tiene otro color acá.
Sí, a mí se me hace DC como que están aventando así cosas a la pared a ver cuál se pega, cuál se queda pegada. Y ya en esa nos vamos un ratito.
Ay, sí, pobrecitos.
Sí, no sé. Pero, bueno, el tráiler de Aquaman se me hizo bien. Me da curiosidad más que me llame tanto la atención, pero sí me da curiosidad para ver. Porque sí está, no sé, el personaje de Aquaman se me hace extraño. Pero sí me da curiosidad. Y Shazam sí se ve bien padre y ya.
Yo no sabía que era un niño convirtiéndose en un adulto. Ajá. Uh-huh. Eso es lo que descubrí y dije... ¡Oh,
¿de Shazam?
¡Wow! Sí.
Sí.
No sabía.
Yo
no
tampoco sabía. Hasta que... Digo, empecé lo a investigar todo eso, pero sí.
¡Wow!
Yo ni conocí el personaje antes de esto. Yo no... Era comiquero, no tendría...
Mm-hmm. Pero sí el CGI de Aquaman está feo. O sea, esa escena... Bueno, sí se le puede decir escena. Donde el niño está enfrente del acuario.
Ajá.
Y lo están molestando. Y todos los peces lo ven. Yo dije, esto se ve más falso que... No sé, las boobies de Sabrina.
Y así de... Sí, las boobies de Sabrina sí se ven falsas, sí.
¿Qué se hizo, Mónica?
Era para que los podescuchas entiendan lo falso que se ve eso.
Creo que ya sé qué es lo que está sonando raro. Creo que soy yo.
Pues yo creo.
Y es porque estoy conectado. Como ahorita somos tres... Esto es un poquito behind the scenes, behind the podcast para los podescuchas. Normalmente estamos conectados al sistema de grabación con un splitter que divide las dos salidas que tiene la grabadora, los divide en dos para tener cuatro micrófonos. Ahorita, como solo somos tres, solo estoy haciendo uno de los divisores. El otro micrófono está conectado directo. Creo que por eso suena diferente. Y ya, esa es mi explicación.
Mientras estábamos hablando de todo, iban así tratando de ver qué.
Pues
qué
estoy es lo que tratando de ver por qué suena raro. Bueno, y luego, ¿qué más?
Oye, pero la noticia de Comic Con.
Oye, sí, no.
La noticia de Comic Con no se dio en Comic Con.
No, exacto. Sí, la noticia de toda esa semana de Comic Con no salió de Comic Con, pero sí tiene muchísimo, tiene todo que ver con Comic Con.
Yo no sé de qué están hablando.
Guardianes de la Galaxia.
Ok. Es que yo así como de qué están hablando, que yo no sé, pero no sé.
Resulta que hay un director, Moni, te voy a platicar. Hay un director.
Ya sé de qué estamos hablando.
Bueno, pero te cuento. Hay un director que hacía unas películas, que él empezó su carrera haciendo películas de una empresa que se llama Troma. Troma es famoso por hacer películas serie B, ni siquiera serie B, o sea, lo que le sigue. Son películas que... hacen con $10 y con eso le pagan a todo mundo y rentan equipo y todo. Son películas de terror, entre comillas. O sea, son películas feas, sucias, asquerosas, groseras. Son hechas totalmente para home video. Son muy padres algunas. Algunas sí son muy divertidas. Pero no son precisamente high art, ¿no? O sea, no son blockbusters ni mucho menos. De hecho... bueno, y ahí empezó su carrera James Gunn. Se volvió muy bueno haciendo ese tipo de películas. Eventualmente se salió de Troma y él comenzó a hacer sus propias películas, entre ellas una que se llama Slither. En Slither sale Nathan Fillion, que es el de Firefly, y es una película, es muy divertida, pero es muy asquerosa. Sí, y medio grosera también. Tiene otra que se llama Romeo and Juliet, esa sí la hizo con Troma, y esa película también es como es la historia de Romeo y Julieta, pero con el singular sello de Troma. Lo que estoy tratando de decir es que James Gunn no es un director que sea particularmente classy. Nunca ha sido un director de gran elegancia como Spielberg. Después de estas películas lo contrataron porque es muy buen escritor para hacer los guiones de Scooby-Doo. Y me parece que dirigió una o dos de las de Scooby-Doo.
Papá.
Que ahí fue cuando Disney dijo, ah, mira, esta persona, vamos a no investigar qué ha hecho en su pasado y contratarlo para hacer Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia resultó un mega éxito. Y ahora alguien decidió meterse a ver el pasado de James Gunn. Y ahora resulta que les parece muy mal que sea... Él siempre fue un director muy... Ay, ¿cómo se dice? Provocador. Le gustaba decir cosas para ver qué pasaba. ¿Sí? Hacer chistes de muy mal gusto, sí. Ni tan chistosos. Pero... sí, bastante ofensivo, sí, pero sin ninguna mala intención, sin ninguna intención más allá de intentar hacerse el chistoso. Yo creo que el pecado, por llamarle así, más grande que cometió James Gunn es que no era chistoso en su Twitter. Y ahora Marvel
lo despidió.
Vio esos twitters y decidieron despedirlo por algo que hizo hace 10 años tratando de hacerse el chistoso. Se me hace pésimo. O sea, yo entiendo perfecto que corran a Kevin Spacey, entiendo perfecto que o sea, toda esta gente que sí está haciendo cosas horribles, pero alguien por contar un mal chiste, un chiste de mal gusto, que ha, pues que en primera ha crecido, porque la gente también tiene derecho a madurar, es horrible que te definan por tu pasado, y es horrible, peor aún, que te definan por tu momento más bajo, o sea, por un momento en el que no estabas pensando claramente, en el que estabas muy chavito, que estabas tratando de hacerte el chistoso, y eso te defina como adulto, se me hace simplemente ojete, así, feo. Entonces, que por eso alguien que claramente ha madurado, que ha crecido y que ha generado, fuera del negocio que les ha generado Marvel, que ha generado tanto entretenimiento sano, que lo despidan, por eso sí se me hizo muy feo. Ese es el resumen de lo que pasó, porque no sabías qué había pasado.
No, sí sabía ya cuando me dijeron de qué se trataba.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinión?
Pues está bien, yo soy muy sensible ante estas cosas. No, pues al final también sí es. O sea, aquí claramente estoy pensando en Robert Downey Jr. O sea, al final también el tipo se drogaba. Exacto. El tipo así borracho, y hasta estuvo en la cárcel.
Sí.
Y todo, y no. O sea,
y ahorita, ahí sigue.
Ahí sigue, pero él también, al igual que James Gunn, pues al final ha reconocido su pasado, ha ofrecido disculpas y es una estrella ahorita y les genera millones y millones de dólares, pero ahí está. O sea, y el caso de James Gunn es exactamente igual.
Sí. O peor, porque son tweets, no hizo nada. O sea, no hizo nada. Y sí, Robert Downey Jr. creo que es un buen punto porque sí, el güey sí era, o sea, era el party boy de los 90. O sea, ya estaba, su carrera además estaba dada por muerta. Por drogadicto y por... O sea, hay una historia muy famosa de que llegó... No me acuerdo a casa de quién. Ay, creo que era Kate Blanchett. Winona Ryder o alguien así que llegó a su casa y lo encontró tirado en la parte de afuera porque ni siquiera tuvo la fuerza para tocar la puerta para que lo dejara entrar. O sea, de que sí estaba mal, wow. mal. Y hacía cosas muy feas. Y pues ahí anda. O sea, entonces sí creo que es un doble estándar muy feo. No sé qué clase de mensaje estaban tratando de mandar. Y no. No me late. No me gusta.
O sea, a lo mejor el mensaje de que ahorita se tiene mucho de ay, como o sea, igual meterse en ese rollo de que si algo hicieron que está políticamente incorrecto.
Sí, pero entonces, o sea, Taika Waititi está haciendo una película donde él es Hitler. Uh-huh. O sea, entonces nadie que quiera trabajar con Marvel puede tener un nada experimentoso en su carrera.
Mm-hmm. Y los dos me ven así como de ¿qué piensas?
Porque tú lo estás
de, no,
tú lo estás defendiendo.
No, la decisión de Marvel no, o sea, yo ahora sí que, o sea, al final, el pasado es pasado.
Creo que también es algo que ya Kevin Feige no se va a poder, O sea, no van a poder tapar el sol con un dedo en cuanto a periodistas que lleguen y les pregunten. Sí. O sea, al final, las preguntas siempre habían sido de, oye, ¿cuándo una película con una mujer directora? Y con bla, bla, bla. Y eran las mismas. Pero ahorita sí va a ser, oye, pues, ¿qué va a pasar con James Gunn? Pero Kevin Feige sí ha demostrado que es una persona, pues que tiene las respuestas siempre ya muy, muy bien sí. armadas. Ahorita precisamente seguro va a tener una respuesta armada y que va a repetir y repetir y repetir hasta el cansancio de qué es lo que van a hacer con James Gunn.
Y a mí no me preocupa Guardianes de la Galaxia. Yo creo que sea lo que sea, la 3 va a estar muy divertida. Ya pusieron bien las reglas de cómo funciona y va a funcionar sin problema. Me preocupa claro. esta... Decisión. Moralismo exacerbado claro. que tienen porque pues, la gente hace cosas, son artistas y se quieren hacer los chistosos. Oye, pero si, hablando de mujeres, ¿sí contrataron ya anunciaron la de Black Widow, ¿no?
Sí.
Va a ser una australiana la directora.
Va a ser una australiana, tiene dos o tres películas que ya espero pronto ver. Sobre todo para exactamente saber el estilo más o menos que quieren Ajá. de Black Widow. Creo que son estas películas que tiene ella, ahorita no sé cómo se llama, ahorita les investigo, pero vamos a llamarla Mariana, ¿no? Vamos a decirle Mariana, a la directora.
Yo conocí una niña australiana que se llamaba Natalie Forbes, entonces digamos que se llama Natalie.
Natalie. Ella, pues, sí, las películas que tiene sí son más, no son tanto, uno, no son de humor, las anteriores que hizo, son más como thrillers, un poquito. O sea, okay. A lo que van a ir es hacia el thriller de espionaje sí. de Black Widow. Todavía no mencionan qué tipo de... O sea, si será precuela o secuela. Me imagino yo que van a ir más como a precuela, porque pues...
Sí, ¿para pues... Qué? Para no
pero
meterse.
Pero pues ya tuvimos como una precuelita, ¿no? Chiquita en... ¿Qué fue? ¿Avengers 2?
Ah, ¿en Era de Ultron? Pues
ajá,
sí,
donde se ve así como que ella estaba en el colegio de ballet y le pegaban y le quitaron...
Ay, ni me acuerdo
algo
de eso.
Que ya no puede tener hijos.
Ah, caray.
Ajá, sí. Que acuérdate que también mucha... Bueno, un sector de la gente...
Ah, que era un monstruo.
Que era un monstruo. Y entonces sí. toda la gente dijo, ¿pero cómo es posible que yo no puedo tener hijos y yo no soy un monstruo?
Sí, ya me acordé. Sí, ajá. sí.
Pues
sí.
ya, Natalie ahora se llama Kate Shortland. Y tiene Lore y Berlin Syndrome. Son sus
Lore,
películas.
¿Lore no es la que sale en Amazon Prime?
No, es Lord, ¿no?
Pero no,
esta es película.
Ah, ¿es otra?
Es serie. Okay. Y ya también ella va a ser directora de Black Widow, de movie. Y hablando de Scarlett Johansson, pues que ella también renunció a esta película del transgénero,
cierto.
Porque la comunidad transgénero dijo cómo es posible.
¿Ella iba a interpretar a un hombre que se hizo la transición a mujer? O...
Ajá. No, a una mujer que hizo la transición de nombre.
Ah, sí está raro.
O sea, está raro, pero al final también creo que Scarlett Johansson ha tenido muchas críticas desde Ghost in the Shell y así sí. y demás. Y nadie le ha dicho nada ni a Eddie Redmayne, ni al de Transamerica, no sé cómo se llama.
¿Felicity Hoffman?
No, la
Jeffrey Amazon. Tambor. Bueno, Jeffrey Tambor lo corrieron, pero por andar toqueteando a gente.
Ajá. Wow. Ni Felicity Hoffman por Transamerica.
Yo creo que lo que tienen que entender la gente que se queja tanto de esto, que no sé por qué les cuesta tanto trabajo entender, es que el nombre de Scarlett Johansson hace que te financien tu película. O sea, sin ella es posible que la película ni exista. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que no exista una película con temática transgénero que vea un público mainstream? ¿O que sí haya una, pero con un actor que tal vez, o sea, pudo haber alguien más adecuado?
Yo creo que eso. Porque, yo creo que a la gente lo que más le interesa es la representación. Y no puede ser representado por alguien que no eres tú.
¿Pero y si nadie ve la película?
O sea, pero de hecho la película ya no se va a hacer.
¿Ya no se va a hacer?
Ya actualmente ya no se va a hacer.
Esto, yo creo que sí prefieren eso, porque al final es lo mismo. Es un tema de representación. Yo no siento que... O sea, si alguien... No sé, es como la gente que se queja de, por ejemplo, de que Starfire no era blanca.
¿Quién es Starfire?
¿The Titans?
¿Qué es Titans?
Titans, la serie de DC.
O sea, la gente se quejó que porque no estaban en cómics. O sea, la gente que se queja de que los cómics... De que no pasan los cómics como deberían en la tele. Es la misma... O sea, es lo mismo que la gente que pide que haya representación como bien de ellos. O sea, si no tienes a un transgénero bien, ¿para qué haces la película?
Yo entiendo eso perfecto, pero sí creo que... Bueno, no sé, a mí la representación creo que también importa que existan esas películas, que existan esos productos para que la gente forme parte de la vida. Si no existen esos productos, no hay ni siquiera una conversación.
Este podcast está muy intenso. Pero lo que, o sea, también, o sea, un punto...
No, cállate, Moni.
No, no, no. O sea, lo que quiero decir es que siempre va a haber negativas. Por ejemplo, hay gente, y yo lo veo siempre, que es como de va a salir Call Me By Your Name. Uh-huh. Ay, ¿por qué la gente sigue queriéndonos meter la idea de los gays? Porque así no lo vamos a poder tomar nunca como natural. O sea, entonces, ¿qué quieres? ¿Que no haya películas de gay? ¿Y cómo lo vas a hacer para tomarlo de
exacto, tiene que haber películas.
Exactamente.
Y es irrelevante si Jason Chamalet, Tommy.
Timothée
Chalamet. Es irrelevante si él es gay en la vida real o no. Lo importante es que la película exista.
Ajá. Es como, hubo una queja, y sí, es real esto, que creo que a ti ya te había dicho, Iván. O sea, hubo personas que se quejaron de que este Jake Gyllenhaal en Stronger estaba interpretando a una persona sin piernas.
Ah, sí,
es
cierto,
como
sí
decir, entonces tienes que contratar a una persona sin piernas para sea... O sea, dices, güey...
Es que yo ahora, siempre digo que a la gente no la vas a tener contenta con nada.
Lo que sí estoy de acuerdo es que sí necesita haber más actores, de más diversidad en los castings. Eso es cierto, pero no puedes esperar que alguien desconocido tenga el mismo jale que Scarlett Johansson. Lo que pueden hacer es poblar esa película, además de Scarlett, con otros actores que sí sean transgénero. Y como esta... ¿Cómo se llama la de Orange is the New Black?
Ah, Sofía. Bueno, o sea, su personaje Sofía.
Su personaje Sofía. No me acuerdo ya cómo
se
llama.
Es justo lo que iba a decir.
Exacto. Pero ahí... Pero es que fíjate cómo funcionó Orange is the New Black. Entró la güerita esta, Portman. ¿Cómo se
llama? Natalie.
Pero no, entonces ahí...
Como sea... Pero espérate. Okay. Vendieron la serie como que era de ella. Y lo que hizo Jenji Kohan, la creadora, es... alrededor ir metiendo a la gente que sí era diversa y las volvió estrellas. Entonces, haces una película con Scarlett, metes a su alrededor gente muy buena, transgénero o lo que sea, los vuelves estrellas y ya entonces puedes financiar después una película con ellos.
Pero es que aquí el problema, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, Supergirl acaba de anunciar que va a tener un personaje transgénero.
¡Supergirl!
Ajá, exactamente. Y, o sea, causó revuelo. Pero aquí lo que me refiero es que tenemos, o sea, con lo de Scarlett Johansson, el problema fue que este era un personaje principal.
Por eso, solo así se va a financiar la película.
Entonces mejor que tus personajes alrededor tengan grandes, o sea, grandes personalidades y que el personaje central sea alguien que realmente representa al personaje. ¿Sí me entiendes? O sea, no necesariamente el personaje
principal. Claro, pero ahí entras a otra cosa, que tú le llegas a Scarlett y le dices, oye, ¿qué quieres? ¿Un protagónico o un no protagónico? Y te va a decir, ah, no, gracias.
Pues es que ni siquiera le tienes que ofrecer... ni siquiera le tienes que ofrecer el protagónico. Bueno, no sé, es que es...
Bueno, entonces no tengas Scarlett en tu película y ya.
lo que me refiero es que sí trato de pensar en eso. O sea, de que si yo buscara como la representación en las películas y estoy buscando que me acepten, me tienen que aceptar como soy, no como quieren aparentar que soy, que es como Scarlett Johansson aparentando ser... como algo que yo soy.
No, yo entiendo real. El argumento. No crees que no lo entiendo, lo entiendo perfecto. Pero también está el otro lado que si no, no se hace.
Pero a ti te
Sí, también lo entiendo.
Por ejemplo,
sí,
Moni, sí. A ti te hubiera gustado ver una película protagonizada por Laurie Stevenson.
Uf.
De donde ella interpreta a esta Margaret Thatcher. O ver a Meryl Streep como Margaret Thatcher. Que Meryl Streep no es inglesa.
Britannic.
Pero Lauren Stevenson es súper inglesa. ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué te hubiera llamado más la atención?
No, pues obviamente Meryl Streep.
Ahí está. Claro. O sea, siento que al final, como diría Arturo, que no se encuentra entre nosotros, si no está en Guanajuato, ningún chile les embona.
Pero a nadie, o sea, literalmente no, a nadie. O sea,
pero lo que dice imposible. También, lo que dice Iván también es cierto, que es lo que mencionaban las actrices de Orange is the New Black cuando estuve en una mesa redonda con ellas, que ellas decían, lo que hizo la creadora fue muy, muy inteligente, porque ella llegó con los de Netflix y les dijo, miren, tengo una serie de una chica blanca,
Güera bonita,
que se mete en una cárcel y hay lesbianismo y hay cosas así padres. Y entonces ellos dijeron, va, órale. Y entonces lo que ella hizo fue como su pequeño caballo de Troya, de que, sí. Pues aquí está ella, véanla tantito, pero aquí
tiene. Y ahorita ya Orange is the New Black, Piper ni siquiera sale, o sea, está como ahí en el fondo.
Piper creo que es el peor personaje que existe en esa serie.
Exacto. Oigan, quedó en mandarme Penny una cápsula desde Guanajuato, ya que está ya cubriendo del festival. ¿Le das si la ponemos ahorita y después ya regresamos con el show?
Simona la Cotorra.
Yes.
Vamos con
Simona la Cotorra. ¿Qué nac?
Así habla Lalo. Se lo pasa hablando así con ese tipo de...
Son buenas, yo también.
Si montas a caballo te caes.
Híjole.
Nelson.
Bueno, vamos con la cápsula y regresamos.
Hola, amigos. No estoy en el podcast. Pero tengo una buena razón. La razón es que estoy aquí en Guanajuato. Vine al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estoy muy contenta. Ahorita ya estamos en Guanajuato capital, pero realmente nos estuvimos aquí desde que estuve en San Miguel de Allende. Estuve el fin de semana en San Miguel de Allende. No sé si tuvieron oportunidad de seguir las pláticas a las que fuimos invitados. Pláticas en las que reflexionamos un poco sobre la crítica, la evolución de la crítica, y había como el miedo de que estas pláticas se convirtieran un poco en crítica tradicional versus lucha contra los influencers y que hubiera fatalities y así, pero realmente no, estuvo muy cordial. Bueno, es que así es como, ese era el hype que traía, pero pues realmente no, estuvo bastante cordial. Tuvimos oportunidad de platicar con muchos colegas, creo que eso fue lo bonito, y nos fuimos con varias reflexiones sobre la crítica y sobre cómo no hay que temerle a usar. Bueno, al menos esa es la conclusión que yo saqué, no sé, seguramente cada quien tendrá su propia conclusión, pero una de las conclusiones que más me gustó de estar en esas mesas fue que como crítico, como periodista, pues no le tengas miedo a usar las nuevas plataformas, entre comillas, porque pues ya no son nuevas plataformas, amigos, quítense esa idea, YouTube y todo eso, es más, no es el 2000, estamos en 2018, entonces realmente no son tan nuevas, pero pues que si tú eres un periodista con rigor, que sabes investigar, documentarte y prepararte, pues vas a saber usar las plataformas siempre bien. Bueno, al menos eso es lo que yo quise decir. Eso fue pues prácticamente el fin de semana en San Miguel de Allende, y hoy ya llegamos a Guanajuato capital, en donde hay como una inauguración, y la verdad es que estoy muy contenta porque voy saliendo de la muestra de cortometraje documental universitario que se llama Identidad y Pertenencia. Siempre ha sido como de nuestros favoritos, precisamente porque es una iniciativa del GIF que intenta impulsar a talentos regionales un poco para descentralizar la realización cinematográfica, y llama a los universitarios a participar con proyectos con historias, pequeñas historias documentales que retraten realidades de aquí, de su región, de Guanajuato y de sus diversos municipios. Siempre es muy bonito porque encontramos personajes, siempre está llena de personajes esta muestra. Ahorita creo que no sé, todavía no anuncian al ganador, porque hay ganadores, hay tres premios importantes. El primero se lleva 35,000 pesos, pero a mí mi favorito fue una historia de un chico que se llama Roberto, que pues vive en la sierra, en una de estas pues regiones marginales un poco, pero él juega golf, ¿no? Y él aprendió a jugar golf en la sierra, ahí como en la maleza, y pues su sueño justamente es cumplir los 13 años para poderse ir a trabajar de caddy a un club que tiene ahí cerca, bueno, a un campo de golf ahora ya bien puesto que tiene ahí cerca, y pues su sueño es ser jugador de golf profesional. Y me gusta porque al final de su cortometraje él dice, pues el golf no se aprende en el club o en el country club, se aprende en donde uno lo juega, y yo lo juego en la sierra, ¿no? Entonces eso también estuvo bonito, y al final acabó, cerró otro documental que se llama Macegua, en donde se habla igual de un niño que es de Valtierra, Guanajuato, chiquitito, ha de tener como unos 6 años máximo. Él, su pasión es bailar, ¿no? Es una danza apache y danza azteca que él aprendió de ver, pues obviamente a su comunidad, es una de las tradiciones de su comunidad. Y ahí lo ves con el penacho, que es más grande que él, pero él está bailando, ¿no? Y eso es lo que está padre de Identidad y Pertenencia. Siempre un tema recurrente es la necesidad de expresión artística y la búsqueda de sueños, y cómo se cuelan estos deseos de arte y de sueños incluso en las condiciones más desfavorecidas. Y pues yo creo que eso es lo que hace grande a esta muestra, me gustó mucho. Y pues no sé qué más les puedo contar. Ayer vi una película muy buena que se llama Restos de Viento. Es una película mexicana dirigida por una mujer, Jimena Montemayor, que es cinefotógrafa también. De hecho, la fotografía la hace con su amiga María Seco, recientemente nominada, bueno, que ha estado nominada y bastante premiada. muy buena también. Lo que me gustó es que es estas películas que se atreven a tener tintes fantásticos sobre una familia que está en duelo porque pues el padre ha muerto, entonces la mamá y los hijos están lidiando con este duelo y con la tristeza pues como mejor pueden, pero que aún así hay como luz y esperanza y hay momentos tiernos y conmovedores entre ellos, porque bueno, es difícil llevar un duelo, es más difícil llevar un duelo compartido, es decir, tenerte que seguir relacionando con las personas o cuidar de gente, cuidar de personas en el caso de que seas una madre, familia que se ha quedado sola. Y me gustó muchísimo también, hoy se va a estar también presentando aquí en Guanajuato, ayer hablamos con la directora y pronto va a salir la nota y la entrevista. Y pues ahorita lo que quiero hacer es infiltrarme al Real Universitario, a ver si lo logramos. Voy a ir a visitar algunas de las locaciones en las que están filmando. El Rally Universitario es otro de los proyectos universitarios que tiene el GIF, aparte de Identidad y Pertenencia. El Rally Universitario, la diferencia es que está abierto a todas las universidades del país. De hecho, está concursando la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana, ¿no? Representando a la Ciudad de México. Ellos mandan su proyecto y tienen 48 horas para venir y filmarlo y editarlo aquí, en estos dos días, hoy y mañana. Entonces es una carrera adrenalínica. De hecho, a las 2 es el banderazo. Van a salir del centro montados en camionetas y todo. Lo vamos a capturar ahorita en nuestras redes sociales. Pero este es tiempo podcast, ¿verdad? No sé si ya para cuando salga esto ya habrá pasado, seguro sí. Pero bueno, ahí les estaré contando si sí logré. Bueno, sigan en nuestras redes sociales a ver si, para descubrir si sí logré mi cometido de infiltrarme en el behind the scenes de estos proyectos que se van a presentar el jueves y pues ya conoceremos también al ganador. Y pues ya, siento que hablé como merolico, espero que no. Les mando muchos saludos, los extraños. Siento que he estado viajando por siempre, pero ya quiero regresar. Y pues ya, espero que sigan toda nuestra cobertura en redes sociales, aquí voy a estar. Si están acá en Guanajuato, pasen a saludar. Por aquí voy a estar, soy un ser pequeño, seguro me reconocen, ahí voy a andar. Y pues ya, muchas gracias, adiós. Por cierto, importante mencionar que el cortometraje del que hablaba hace un rato del golf, del niño y el golf, se llama Buscando el Green. Para quienes no sepan, el green es esta parte de un campo de golf, la parte más verde del campo de golf en donde se juega, ese es el green. Entonces ese es el nombre del cortometraje por si alguien quiere buscarlo. No sabemos en dónde más se va a proyectar, estaremos al pendiente. Ese es el problema con los cortometrajes de Identidad y Pertenencia, que no nos llegan, pero bueno, estaremos al pendiente.
Y ya, esa fue la cápsula desde Guanajuato. ¿Qué más? ¿En qué vamos? Ah, ¿viste Misión Imposible? Oye, nunca me contaste, Sergio López.
¿Qué?
Nunca me contaste, ¿dónde te fuiste? Me voy a ir temprano, me dijo un día. ¿Por qué? Porque me invitaron a una cosa sorpresa. ¿Quién? Los de Misión Imposible.
Ay, yo tengo una foto de Checo así.
Y luego ya no supe nada, ¿qué fue la sorpresa? ¿Qué hiciste?
Pues nos llevaron en motocicletas, estas motocicletas, pues sí, como la...
Badass,
la que usa, digamos, Tom Cruise en Misión Imposible 2, en Misión Imposible 5.
En todas.
Pero la manejaste tú, ¿no?
No, la manejó las personas. Es un grupo de personas que... ¿cómo se llama?
Motociclistas.
Motociclistas, exacto. No, son BMW Convention o no sé qué. Luego les digo bien el nombre. Y ya nos llevaron de lo que es del Ángel de la Independencia a la Condesa en moto y de la Condesa a Plaza Universidad, donde fue la función.
¡Ay, qué miedo una moto! A mí me dan muchísimo miedo.
Como yo ando mucho en bicicleta, no me había subido así a una motocicleta. Ajá. Está padre porque es básicamente una bici con esteroides.
¡Ah!
O sea, y sientes así la adrenalina con todo.
Alguien está vibrando muy fuerte su celular.
Soy yo, espérenme.
Ya se va.
Bueno, yo te puedo platicar de la foto que le tomé a...
¿Tú fuiste también a ese evento?
No, yo no fui, pero sigo... ¿A quién te subió? Ah, lo subió Gonzalo Lira.
Ajá.
Y salía Checo con un paliacate negro y con un impermeable porque estaba lloviendo y estaba todo perdido en su celular, así Checo viendo a todos lados. Y me dio
¡qué
risa.
Miedo! ¿Tú te has subido a una motocicleta?
No, pero sí me gustaría, pero sí me da miedo.
¡Ay, no! Yo no, me da
Tengo
muchísimo
Tengo sentimientos
miedo.
Encontrados, así como...
Yo no, me da muchísimo
Siento
miedo.
Siento que estás muy desprotegido.
Sí. Pasa la velocidad de un carro sin el carro.
Sí.
Eso no. ¿Y qué más?
Y ya. Lamentablemente yo no vi Misión Imposible.
Pues hay que esperar a que llegue Sergio mientras. Pero bueno, ¿y la actividad esa? O sea, además de eso, ¿sabes qué hicieron?
¿O pues ya nada más? Sé que dieron un rondín.
Nada más fue la moto y luego ya.
Ajá, sí, o sea, no hicieron nada peligroso ni nada así como.
Andar en una moto es peligroso.
Bueno, sí, es verdad.
Mónica.
Es verdad.
Oye, vi. Ah, ¿sabes qué? ¿De qué te puedo hablar? Ayer fui a la presentación de los títulos de Fox de lo que resta del año. ¿Te acuerdas que en un Facebook Live que hablamos, digo, que hicimos, hablamos de Thug, de The Hate U Give?
Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, Thug. Ajá, sí, uf.
Ya nos pasaron un montón de escenas, la verdad se ve bien padre.
¿Verdad?
Sí, se ve bien, se ve súper emotiva. Para quien no sepa, los podescuchas, The Hate U Give, que sabes como el odio que das.
Ajá,
no,
justo no, así se llama el libro.
No estoy seguro cómo le van a poner en español, pero es la historia de una chavita negra que vive en un barrio pues no tan privilegiado, pero justo para protegerla, sus papás la mandan a una escuela donde hay casi puros blancos. Y entonces pues es de su vida ahí, y luego a un chavito con el que ella va. Su mejor amigo le dispara a un policía blanco. Entonces, más o menos de eso va la historia. Ya regresó Sergio, pero ahora te aguantes porque estamos hablando de otra cosa.
Ok.
Y y se ve bien bonita la película. Sí. Me gustó muchísimo. Pero lo que te iba a decir es, ¿te acuerdas que hablábamos de que no sabíamos si era a propósito el acrónimo THUG? Ajá. ¿No? Que es como del barrio o algo así. Claro. Como persona del barrio. Sí, totalmente es. Y viene de una canción de Tupac. En una de las escenas... habla el chavo justo habla, le pone Tupac y ella le dice, ay, ¿por qué el rap de hace 25 años? Y él, Tupac nunca va a dejar de ser relevante. Y lo que le dice es una línea de que él dice, lo que le dice es que hay que cuidar a los, el thug life, ¿no? La vida uh-huh. de thugs es algo que, a lo que debes proteger a los niños, no enseñarles a ser así, porque la forma en la que tú les hablas a ellos van a crecer y repetirlo. Y él y Tupac es quien inventó el acrónimo thug, The Hate U Give. Entonces viene todo de una letra de
wow.
Tupac. Ajá. Y sí se ve bien bonita la película.
Sí, se ve súper padre. Por eso yo ya quiero leer el libro.
De todo lo que vimos ayer. Bueno, no. Bohemian Rhapsody. También me pasaron varias cosas que se ve increíble.
Sí, esa. Después ya la tiene ganada.
Después de Bohemian Rhapsody, esta fue la que más me latió de todo lo que vimos ayer. Que vimos también Depredador. Y
la cara de desagrado, así como de no, Depredador.
Mi cara no es de desagrado, es de no me acuerdo qué más. Es Depredador y otra cosa que les dije.
Avatar 2.
No, que no. Avatar 2. Ah, pero casi. Lolita.
Battle Angel.
Esa, Alita. Lolita.
Yo sí me causa mucho conflicto por la cara de ella.
Sí, la verdad es que.
Es como de.
O sea, a mí me emociona por Robert Rodríguez. A mí también. Pero, híjole, pero Robert Rodríguez también luego entrega cosas.
Es que sí, es que Robert, hay como dos Robert Rodríguez. Sí. El que quiere ser de estudio nunca no me gusta tanto. Digo, Spy Kids está divertida.
Uf, es la mejor.
Pero Greenhouse también. O sea, vaya, no, ¿cómo se llama este?
Deadpool.
No, Deadproof no.
Planet Terror.
Planet Terror.
Pero es que justo iba a decir, ese Robert Rodríguez, el que hace Planet Terror y hace el mariachi y esas, ese sí me gusta. Como más sucio. Como
Sin
más.
City.
Sin City a mí no me gusta.
¿No?
No me gusta nada.
A mí me gusta mal.
Pero bueno, vaya. Sigue con Misión Imposible.
Pero sale Christoph Waltz.
Ah, entonces sí.
¿Cuál?
Eso ya lo tiene ganada. En Alita.
Lolita.
Yo pensé en Sin City.
No.
No.
¿Sabes dónde no sale? En Misión Imposible.
I don't care about that.
Entonces te llevaron ya a Plaza Universidad y ahí ya la viste.
Y ahí ya vimos la
¿Y
película.
¿Y te ibas así agarradito de un chofer o cómo?
Abrazado de él.
Ay, qué miedo.
No abrazado, pero sí nada más así como agarrándolo como de las...
De la cinturita.
De la lonjita nada más.
Oh, wow. Ya me está enseñando ahorita la foto Moni. Súbela a algún lado. Oh,
creo que nos van a pasar un video como que hicieron ellos para...
Ay, qué cool.
Para ponerlo ahí también.
Oye, ¿qué tal que te subían a la moto así y el tráfico, no?
pues un cachito donde hubo tráfico. Lo que sí es que, por ejemplo, eran como 15 motociclistas con 15 personas diferentes. Pero de esas 15 motos, 12 tenían como una cajita atrás.
Ajá.
Y entonces ya tú ibas recargado, ¿no? Tú podías ir recargado. No, la mía no. La mía y la de Carla Guerrero, que era que es PR de Paramount Pictures, tampoco venía como con su cajita de atrás. Puta, sí. Sí te tenías que agarrar porque los jalones
claro.
Te podías ir hacia atrás.
Ay, no, qué miedo.
Imagínate, ya no te tendríamos aquí, chico.
Ya no.
¿Y qué tal Misión Imposible? ¿Sí está muy imposible? ¿Qué es Misión Imposible 2?
Repercusión.
5, ¿no?
Repercusión, que no se llama Repercusión.
No, 6. Es la 6.
Es la 6.
6.
Es Fallout.
Fallout.
Repercusión, por favor. Sí, estamos en México. Gracias.
Muy buena.
¿Sí?
La verdad es que sí, crean el hype, amigos, que sí está bien buena.
¿La mejor de las cinco?
La cuatro.
Moni, precisamente su favorita. La mía también, hasta ver repercusión, era la cuatro.
¿Esa es cuál?
Ghost la Protocol. La del Burj Khalifa.
La de Brad Bird.
Brad Bird.
La que hizo eso. Brad Bird. Para mí sí, la cuatro es muy buena, es muy, muy entretenida. Pero, híjole, repercusión sí... Ay, sí está, híjole.
¿Sí?
Sí, no, la verdad es que sí. Mira,
lo
que
puede describir con palabras.
Lo que tiene Ghost Protocol es que usa mucho el suspenso en el sentido de... ¿Te acuerdas, Moni? O igual, Iván, si tú la viste. La viste ayer, me dijiste, ¿verdad? cuando está Simon Pegg y Tom Cruise... ellos están como con esta pantalla que tratan como de
ir. Con lo que empieza.
Ah, sí.
Más
sí.
o menos como con lo que empieza.
Que él está disfrazado de soldadito.
De soldadito sí. y que empiezan avanzando y...
Sí.
Y hacen eso. Esa secuencia está bien padre porque es mucho suspenso. No hay acciones, mucho suspenso.
Sí.
O luego también cuando está escalando el edificio y el suspenso es de que se vaya a caer o no. Aquí repercusión no tiene... Estas secuencias de suspenso donde hay mucho silencio y trata... No, aquí es pura acción, pero sí está muy bien coreografiada. No está con esta con este exceso del shaky cam.
Ajá.
Ni nada. Las secuencias, por ejemplo, de pelea entre Henry Cavill, Tom Cruise y un villano de ahí que es en el baño. Está también bien buena. Y no hay secuencias de suspenso, pero casi toda la acción está al tope. A comparación de Ghost Protocol, que también... Tiene muchas secuencias de suspenso y como contaditas de acción. O sea, que es cuando va corriendo Tom Cruise con esta tormenta de arena.
Ajá. Sí, atrás de él.
Y la parte final cuando van como en el coche y tratan de alcanzar al malo, etcétera.
¡Ay, qué padre!
Yo solo le dije a Checo que tenía un problema de edición, ¿verdad, Checo?
Dice, pero siento más que es un GIF. O sea, siento que es el GIF el que hace ese tipo de...
Cuando la vea... Es
la secuencia, seguramente sí lo ubican, cuando Henry Cavill como que prepara sus puños para golpear a uno de los... en esta pelea del baño.
Ajá.
El GIF que me enseñó Moni, prepara los puños y le aparece, digamos, la barba. O sea, no tiene barba.
Ah,
y
no.
Mira.
O sea, le está enseñando Moni el GIF a Iván.
No.
Siento que es más problema de GIF.
No, eso no hay forma de que eso sea cierto. ¿Cómo crees?
Uy, ¿quién sabe?
No, yo sé. No, no.
Sí, no. O sea,
en una misma escena, él está al centro y en un cuadro tiene barba y en el otro no. No. ¿Cómo crees? No.
No. Sí, no. No, lo cierto
quisiera
es que no.
Real.
Si pueden, véanla en IMAX porque...
Ah, te iba a decir que estaba en IMAX.
Normalmente nos pasan... O sea, está Ant-Man en IMAX. ¿Qué otras hemos visto en IMAX?
Dunkirk.
Ready Player One también, ¿no?
Ready Player One.
Pero, por ejemplo, Dunkirk sí, pues que al final está filmada en IMAX. Pero lo que sí es Ant-Man o Ready Player One, etcétera. La pantalla de IMAX pues tienes tus dos barras ahí, arriba y abajo. Pero en el caso de Misión Imposible también son dos secuencias las que recuerdo. Una donde se echan en paracaídas y está bien padre, porque sí llena toda la pantalla de IMAX. Y la parte final también, que es en una persecución en helicópteros, también toda la pantalla se llenó. Tal cual como en Dunkirk.
Wow.
O sea, sí es, y es Tom Cruise, o sea, en el punto más alto de su carrera como estrella de acción. O sea,
ay, qué padre.
Él ya se sabe estrella de acción. Creo que ya no le... Bueno, probablemente en unos 5 o 10 años le empieza a importar la carrera al Oscar,
ajá,
por ejemplo. Pero ahorita creo que a él no le interesa ganar ningún Oscar ni ningún premio. Pues sí, pero como los vinos, Moni.
Oye, la estás vendiendo súper bien. Se me antojó un montón. Y me acaban, por alguna razón, gracias a IMAX, me mandó un pase de 2x1. Entonces lo voy a... No tengo con quién ir, pero pues lo voy a usar.
Ay, no. Te iba a decir que yo iba, pero tú te vas al rancho.
Pero no, nada más tienes dos IMAX, ¿no?
En Plaza Satélite y IMAX.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Es el rancho.
Plaza Satélite. Mónica, si nada más
es
vas a venir...
Es muy lejos para mí.
Si nada más vas a venir a insultar, no te volvemos a invitar a este podcast.
No, obviamente no lo digo con fan de
Y, por insultar. Ejemplo, su director también, Christopher McQuarrie, él creo que es de una generación de directores que también está... Estaba James Gunn, que están muy activos en Twitter o como que están muy presentes o sí están conscientes de la queja de...
O sea, escuchan a los fans.
Escuchan a los fans o sobre todo esta discusión cinematográfica que puede tener. O sea, la han tenido Christopher McQuarrie, James Mangold,
ajá,
Brad Bird, y también se ha metido ahí James Gunn y a veces Edgar Wright, que son como muy activos en Twitter, sobre los fans. O sea, creo que Christopher McQuarrie dijo, mi sueño, uno de mis sueños era dirigir una película de Star Wars, pero al ver cómo están ahorita los fans, pues mejor no hago nada.
Sí.
Y él, al final, él como ganador del Oscar por mejor guión en Sospechosos Comunes, sí tiene un sentido de la acción y del suspenso y de este cine como más classy, que junto con Tom Cruise hizo una dupla increíble. Es la tercera vez que trabajan, porque ya hicieron Jack Reacher, la primera, Misión Imposible, Nación Secreta, que a mucha gente le encanta, a mí pues...
Es la
cinco, la anterior... Está padre, pero a mí no soy tan fan. Y esta.
Pero esta es la buena.
Esta es la buena.
Me gustó tanto.
¿Tú vas a hacer la crítica?
Sí.
¿Cuántas estrellas le vas a poner?
No sé todavía. Chance 2.5.
No, ¿cómo? 2.5.
No sé todavía. Pues para que entren al sitio y la vean y digan, ay, a ver cuántas les puso.
Oye, ¿qué más? ¿Algo más de Misión Imposible o ya acabaste?
No, ya acabé. Igual por si vayan a ver Misión Imposible, ya después hablamos de ella.
Sí, yo sí, definitivamente sí la voy a ver porque sí hiciste un excelente labor de venderla. Y sí, me quedaron muchas ganas. ¿Qué más estrena esta semana? Se estrena...
Oye, antes de empezar eso, ¿no sentiste muy floja la Comic Con de este año? Yo la sentí súper floja, o sea, realmente...
Sí, quería hablar un poquito de esto. Todavía me faltaba hablar de Comic Con. Sí, en general sí... o sea, digo, hay que matizar las cosas, ¿no? O sea, sigue estando muy padre, sigue estando increíble, sigue estando atascada de gente, pero mi percepción sí fue un poco, que está un poco desangelada. O sea, sentí mucho menos pasión que otros años, eso es lo que me pasó. No faltaba gente, sí estaba muy lleno, había muchas actividades, había mucho de todo, pero me faltó ver mucha pasión en la gente. Incluso, o sea, desde que hay muchos menos cosplays que antes.
¿Ah, sí?
Mucho menos.
Ay, qué triste.
O sea, de hecho hicimos nuestra galería y la verdad es que, digo, quedó muy padre, pero nos costó trabajo encontrar a gente con cosplays muy elaborados. Lo que había, y lo que le decía a Sergio, que a mí me parece como que ya es gente que es como yo. Como que hay muchos como yo allá. Gente que es fan, que le gusta, pero que tampoco tiene esa extra... pasión que te hace estar preparando de todo tu cosplay durante todo el año, sino que nada más vas porque está padre, pero... ¿Sí me explicó?
Claro.
Siento que hay mucha gente así, porque había muchos disfraces muy a medias. Había muchos disfraces que es lo que yo haría, que es como acordarme la semana anterior y ver qué puedo sacar. Entonces, que están padres, muchos están muy elaborados como de zombies y cosas así, pero ya no vi tantos con ese nivel de elaboración que tienen... Los profesionales o los más cool, ¿no? Entonces me faltó mucho eso. Había mucha gente con sus hijos, por ejemplo. Eso no veías antes tanto. Había muchos niñitos como millennials, con ya de la última parte de los millennials que tienen 31, 30 años, con hijitos de 3, 4 años, que yo no recuerdo haber visto tantos niños así. Entonces sí le faltó. Y bueno, eso, por un lado, los fans... Y por el otro también sí se siente la falta de alguien grande. Se siente la falta de Marvel, de Star Wars, de incluso Game of Thrones. Sí se siente que no están. O sea, lo más grande era Aquaman. Y que independientemente si nos gusta Aquaman o no, no es el título más grande de DC. O sea, con Liga de la Justicia estuvo mucho más el furor yo creo que si pasaran Batman o Flash, cuando llegue su momento, va a ser mucho más grande que Aquaman. La verdad es que Aquaman, digo, después de Cyborg, que Cyborg ni nadie lo toma en cuenta para una película, no es el título más fuerte de DC. Entonces creo que sí se sintió eso. De Animales Fantásticos hicieron muy poquito, o sea, no fue como el gran show. Salió Johnny Depp, que estuvo padre, pero tampoco hicieron un gran... No sé por qué, no sé si lo estén aguantando para algo, porque... Incluso los anuncios y todo, la gente pues gastan mucho dinero en publicidad y todo, de lo que más había era de tele. Entonces había una cosa muy grande de Walking Dead. Walking Dead se ve padre, eso me gustó. Yo hace mucho que dejé de ver Walking Dead porque ya son demasiadas cosas. Pero ya esta es la última temporada en la que sale Rick, bueno, Andrew Lincoln. Eso, y se ve padre esta nueva temporada. Había mucho de una que se llama The Good Place, que a mí me fascina. Es una serie con Kristen Bell. A mí me encanta esa serie, es increíble. Obviamente, las que hablé hace rato, Flash, Supergirl y Arrow, siguen muy, muy presentes. Entonces, creo que la tele tuvo muchísimo más protagonismo presencia este año que el cine. Y, pues, naturalmente, fuera de Game of Thrones, cualquier cosa de tele va a ser mucho más chico. Entonces, claro, también estuvo Man in the High Castle, estuvo Cloak and Dagger, Preacher. Preacher, estuve con Seth Rogen. hablamos con Seth Rogen y se ve padre lo que trae la nueva de Preacher.
Bumblebee, ¿no? También estuvo.
Ah, Bumblebee también. De Bumblebee hicieron muy poquito. No sé por qué nada más. Ni siquiera hicieron panel. Bueno, sí hicieron panel, sí, pero no fue la gran cosa. Yo estuve ahí con Hailee Steinfeld y con John Cena. Y dijeron muy poco. Como que en general, no sé si lo estén guardando o ya no le quieran invertir tanto a Comic-Con. La verdad no sé qué es lo que... Pero sí se sintió un poco más baja que años pasados.
Qué triste.
Pero aún así vale muchísimo la pena. O sea, no es... Digo, hay que matizar las cosas. O sea, sigue increíble. Es el mejor evento del año, por lo menos, claro, para mí. Pero no está... O sea, sí está menor que otros años. Pero aún así una Comic-Con menor sigue estando muy superior que...
Cualquier cosa.
Sí, o sea.
O puedes ir a la Feria del Mall en Tapachula. Se va a celebrar en octubre.
Y ya, pues eso fue Comic-Con. Y ya, estuvo bien padre. Te recomiendo que vayas un día, si puedes.
Oye, Mari, alcanzo boletos.
Yo tengo aquí la duda porque, podemos preguntarle a Arturo nuevamente, pero no está. Ya que estás tú aquí, ¿viste Attack on Titan? La película que apareció, o sea, que... ¿Estrenaron este fin de semana?
No.
¿No viste Attack on Titan?
No, la vi.
¿Cuándo estrena
ya? Es la oportunidad de hablar de anime. ¿Quién sabe de Attack on Titan?
No sé qué diablos es Attack on Titan. No es Teen Titans.
No, es Attack on Titan.
Teen Titans sí la quiero ver.
¿Qué pasó? No la vi. No vi la película. No he visto el primer episodio. Es que...
Ya estrenó el primer episodio, sí, de la tercera temporada.
¿Por qué
ya
no la has visto?
En Crunchyroll, por si lo quieren ver. ¿Por qué no lo he visto? Es que es lo mismo que con Luis Miguel, que ya están todos los capítulos, ya lo voy a poder ver. Me choca estar esperando así una semana para ver un capítulo. Entonces prefiero que estén todos, pero aquí tengo el peligro de que sí hay gente que me puede spoilear.
Pues sí.
Porque me junto con gente que también le gusta el anime. Entonces estoy así como de... Pero se ve intenso, está intenso. Uh-huh. Deberías verla, es muy intensa, es muy buena. Bueno, no, quién sabe, porque sí es rara. Los titanes.
Las que sí voy a ver, y te digo, yo lo que sí voy a ver de anime es en algún momento, porque me estoy ahí preparando, es Akira y Lolita. Lolita Battle Star.
¡Alita!
pero Alita no es. O sea, vaya, el anime. No, ¿es un anime? ¿Un manga?
Es
Alita,
ambos.
Según yo, es.
Es manga y anime.
Ah, sí, es un anime.
Sí. Uh-huh. No, a menos que ayer haya dicho James Cameron algo que no era cierto. Me estoy basando en la información de James Cameron. No sé esto.
Sí, o sea, yo solo sabía que era un manga, pero no sabía que era un anime.
No, pero creo que sí deberías de ver Akira.
Deberías de ver todo el anime que existe en este mundo.
No. O Ghost in the Shell también es uno que deberías ver.
Ghost in the Shell ya lo vi.
¿Ya lo viste?
Sí. La vi cuando salió la película.
Ajá, Akira, Ghost in the Shell.
En la que Scarlett Johansson actúa como japonesa.
Como japonesa.
Exactamente.
Y La tumba de las luciérnagas.
Esa me da miedo porque es muy triste.
Las de Ghibli sí valen la pena.
Esa me da... No, sí, Ghibli sí he visto. Hasta La tortuga roja la vi.
Yo esa sí no he visto, por ejemplo.
A La tortuga roja está bonita. Mm.
Pero al final creo que sí, de los clásicos, 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 Akira.
Akira, esa la tengo pendiente.
Tú no la has visto, ¿verdad, Moni? ¿O sí, la has
visto? Sí, la vi para una nota. Ah. La vi a la mitad.
La vi para una nota. Ni siquiera, la vi porque quería. No, la vi para una nota.
¿Puedes ver Yu-Gi-Oh?
No, esa no me... No,
Dragon Ball Z.
No, menos. Esa sí.
Es un clásico.
No, Dragon Ball, sí.
Dragon Ball Z. No, Pokémon. ¿Sabes cuál me dijo también Moni? ¿Naruto? No, ¿cuál es la que tiene 500 episodios?
Naruto.
Justo de esto hablamos en el podcast pasado que estuve. Pero me equivoqué. Un chico en Twitter sí me dijo así como que ¿cuántos? Exageró un poquito. Pero sí, son como 800. 700.
O sea, ¿cómo? A ver, 500 era exagerado, pero 800 sí está bien.
No, o sea, me refiero a completos, o sea, Naruto con Naruto Shippuden. No, pues no vamos a volver a esta discusión. Puedes ver de harem.
Voy a ver Akira.
O de harem inverso.
Y voy a ver a Lolita, si es que sí es un anime.
Puedes ver Attack on Titan.
Ajá, Attack on Titan. ¿Esas cuántos son?
Esos, son poquitos. O sea, ¿10? La primera temporada, o sea, es que la primera temporada tiene, no... Según yo, la primera es la que tiene más, tiene 24. La segunda creo que es la que tiene menos. Algo así.
¿Y nada más son dos?
Sí, pues está estrenando la tercera.
Ah, pues ahí está. Eso es
razonable. Pero puedes ver mucho.
Eso es razonable.
Hay mucho.
Esta semana se estrena Ahí viene Cascarrabias.
Ay, mi mamá me dijo así como de pues sí. Ay, la vio y fue así como de ay, yo veía esa y la princesa Encanto. Y yo así, ¿qué es eso? Que Casca... me dijo, ¿va a ser una película? Y yo, ¿sí?
Cascarrabias es un personaje que me sorprende que tu mamá conozca porque es muy viejo. O sea, yo ni siquiera, no.
No, ni yo.
Cascarrabias.
Mi mamá sí vio eso. Y luego me dijo, ah, ese es... Se parece a la señorita Cometa. Y yo tampoco sé quién es la señorita Cometa.
Esa sí, yo sí lo vi.
Yo no. Señorita Cometa no más que sé que es el Twitter.
Era como japonesa.
Era el asiática. Twitter de Mariana Negrete, que era editora en Cineprimera hace muchos años. Más sabe el diablo por viejo que... Mamá se llama así. Más sabe el diablo por viejo. También se estrena que es una comedia.
¿Me ibas a decir el dicho completo?
Sí. Que comedia mexicana con Alfonso Osvaldo Benavides.
Ignacio López Tarso.
Ignacio López Tarso. Se estrena Criaturas Nocturnas, que no sé qué es. Misión Imposible 6, que esa es la buena que te gustó. Secretos Ocultos, La Noche que Devoró el Mundo.
Eso también.
El Discípulo y La Herida. No sé qué es nada de eso.
Oye, pero también aquí lo voy a ligar con dos temas, que uno que le apasiona a Moni y después uno que te apasiona a ti.
Ah, caray.
Uf. Uno, en Comic-Con también estuvo el panel, bueno, panel, hubo algo
el pan.
De It, ¿no? De la secuela de It.
Sí. ¡Qué emoción!
Y tú, Monique, eres como la expertit. Estabas diciendo que el que se queda en ¿cómo se llama este lugar? En pueblo,
Barry.
Es el
Isaiah Mustafa, es decir, Mike Hanlon.
Mike. Que en la película él va a ser drogadicto o algo así.
Él va a ser drogadicto.
Que no viene en el libro.
No.
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 En el libro solo es un señor que se quedó en la librería.
Bibliotecario.
Ajá. Pero aquí lo van a hacer súper depresivo y drogadicto. Y va a estar
yo lo que quiero ver es a ver si en el libro... Spoiler del libro, por si no han leído el libro, no sé, adelántenle en 5 minutos o algo. Stan se suicida.
Ah, ¿sí?
Entonces, no sé si en la miniserie se suicida.
Sí, se suicida.
Sí, también.
Ah, y pues a ver si se... Pobre.
Ah, yo creo que sí. A fuerza.
No, o sea, es claro. O sea, no, claro.
Y
pero
pone
¿cómo?
En su bañera It.
Ajá, es que quiero ver si lo ven.
Uf.
Y, si lo vemos.
Dios, fíjalo que vea.
Y veamos. Todo pasa porque este niño que se queda otra vez, no sé cómo se llama.
Mike.
Uh-huh. Él recuerda, ¿no? Porque o algo sea, les pasaba, como que ya se olvidaron, como...
No,
se les borra la memoria. A todos.
Ajá, sí. Al último hacen la promesa, pero todos... No sé por qué. ¿Explicaban eso en el libro? No me acuerdo.
¿Qué?
No sé si explican por qué perdieron la memoria.
No, no hay razón. O sea, nada
bueno,
más...
el chiste es que se olvidan, pero él, como es el único que se queda... Él
es el que más recuerda. Ajá, lo que pasa es que...
Porque hay asesinatos.
Entre más te alejas de físicamente, o sea, geológicamente, geográficamente y en tiempo de lo que sucedió, más se les iba olvidando. Pero no solo la memoria. También las... cicatrices, por ejemplo, de cuando se cortan con la botella y hacen el pacto ese, también se les borró. Entonces, conforme van recordando, les van apareciendo cicatrices. No me acuerdo si en la película vimos que a Ben, el bully, le levanta la camisa y le hace
una cortada.
Ah, sí.
Sí lo vemos
sí,
en la película. Esa cicatriz se le desaparece. Hasta que en un bar, de repente, él se da cuenta que ahí la tiene. Y empieza como medio a recordar. Entonces... Sí, o sea, parte del misterio es, ¿recordarán a tiempo para poder salvarse o no?
Sí.
Y hablando de Derry, es el lugar que también aparece en esta serie que va a estrenar.
Oye,
que
el miércoles...
Okay, Castle Rock.
Castle Rock, ajá, el miércoles empieza.
También con Bill Skarsgård.
No he visto el tráiler, no he visto nada, nada más sé que es como medio basada en propiedades de Stephen King. Y y ya es todo lo que me interesa para saber qué quiero estar. Y el 22 de agosto estrena Mr. Mercedes, que es la otra serie basada en un libro de Stephen King.
O sea, Castle Rock vendría a ser como el universo televisivo, universo literario de Stephen King.
Es que no sé.
Yo no creo, porque Bill Skarsgård, o sea, es Pennywise.
Bill Skarsgård, okay.
Ajá, y es... protagonista en Castle Rock, no creo que hagan una conexión.
Claro, no con las películas, sino como con los libros, pues.
Ajá. Ah, ok.
Que salga un libro.
Ah, pues a lo mejor sí.
Un coche, es Christine, ¿no?
Sí.
Que salga Christine Cuyo, Elisa Cuyo.
Sí.
Que salga
Pennywise.
Lolita, ¿no?
El pistolero.
No. ¿No es Lolita?
No. El hombre de negro. Hay muchos personajes que podrían salir. No sé.
Pedro Páramo.
Pedro Páramo. sí, pues me emociona mucho Castle Rock. También tenía una exhibición de eso en Netflix, en Comic-Con. De Castle Rock.
Oye, ¿llegaste a ver La Torre Oscura?
Sí. No, la película no. Leí el libro.
Pero no la... No,
¿el
no
de Matthew McConaughey y no, Elba?
No, no la vi porque nada más leí el libro y luego me enteré que la película agarraba partes del primero, pero que agarraba partes de muchos y otras cosas que inventaron y que no estaba tan buena. Todas esas razones me hicieron que se me bajara el interés de verla y hasta ahorita... Ahí la tengo, pero hasta ahorita no la he visto. Uh-huh. Pero es que no he leído toda esa serie. No, no me llama mucho la atención. El primer libro me costó. Ahorita estoy leyendo el que me regalaste tú, Salem's Lot.
La Biblia, ah.
No. Salem's Biblia, ya.
El de Salem's Lot está padre. Ahí va. No, no he visto la película tampoco.
¿Quieres saber un dato curioso de It 2? No. Que no hicieron en It. Iván de seguro se la sabe, pero, o sea, en el libro explican cómo esta Beverly tiene sexo con todos los niños. Ajá, y se, ajá. Se les olvida. Y ya cuando regresa, según yo sí se acuerda, pero en la película decidieron quitar esa parte. No sé, pero la gente no sabe si podrían ponerla en la segunda parte, que es porque los niños van a salir como flashbacks. Y ese es mi dato interesante.
Te garantizo que no lo ponen.
¿No? Bueno, sí.
Sí, no creo.
Sí, no. Es, además, o sea, en el libro mismo está rarísima esa secuencia.
Sí, sí, pero o porque sea, aparece de la nada. Es como de tum, psh.
Sí, es como que... Y tum, ahora vamos a hacer esto.
Sí.
¿What?
Eso y la tortuga, sí, sí. ¿No?
Está más raro que tengan sexo a la mitad de estar siendo acechados por un demonio.
Bueno, sí.
Porque es... spoiler otro del libro. Es llegando casi al final de la primera. Ustedes, bueno, de los niños. Cuando se están... Creo que ya lo terminaron. No me acuerdo si ya le ganaron o apenas están a punto de ganarle a la cosa, al lente este. Y deciden empezar a tener sexo entre todos por ninguna razón. Ahí dentro del en las cloacas.
Guácala.
Está rarísimo.
Sí, está súper. Pero está así raro. De la nada, o sea...
Como que... Y ahora lo empecé a tocar. Y así.
Sí. Aparte todos con Beverly así. No. Impresionante.
Te iba a decir, pues sí. ¿No? O sea, ya entre todos ya iba a ser ya... Ya iba a ser una salo esa cosa.
Oye, bueno, ya nos vamos. La semana que entra preguntamos... No me acuerdo qué preguntamos. Ah, es que hablamos de Luis Miguel.
La semana que entra preguntamos.
La semana
ah,
pasada.
Ah, yo no dejé comentario esta vez.
Pues ahorita comenté. La semana pasada preguntamos qué personaje mexicano les gustaría que tuviera su bioserie. A ver, Moni, contesta. Tanto querías andar ahí contestando.
Está Sabrina. ¿No quieres una bioserie de Sabrina?
Yo dije que Chabelo estaría bien.
Pues sí, Chabelo podría ser.
Damián Correa dice una serie de Carlos Salinas de Gortari. Néstor Soriano, una del Santo. Ah, bueno, que estaba la de Blue Demon, pero del Santo. El Santo es una persona muy difícil con quien trabajar, al parecer. Entonces, no sé si vaya a dejar que hagan una serie de su... ¿Qué es su papá, no? Su abuelo, no, su papá.
Su papá.
Y también preguntamos si les gustaría ver el podcast en vivo. Entonces...
Todo, o sea, los comentarios que yo que siempre leo del podcast es que todos quieren verlos.
Uh-huh. Pues sí, pues a ver, lo hay que hacer. A ver si en el cine... ¿Sabes qué? Para del aniversario podemos hacer un show en vivo. Pasamos una película o algo y luego nos sentamos
a hacer... Y que se anuncie como Saturday Night Live cuando inicia.
Ándale.
From Tonalam Movie Theater.
Luis Escobar dice... Iván, me hiciste recordar al Capitán América en Avengers. No sé por qué, pero qué bueno, el Capitán América siempre es bueno. Sergio, para los que han escuchado Cinemanet y Filmsteria, Checo es mucho más serio. Tiene un buen humor en Cinepremier. ¿Por qué eres tan serio cuando vas a Cinemanet y a Filmsteria?
Es que, ¿sabes qué? No puedo decir también mis estupideces.
Es que
ahí
tiene
al lado
un humor
de,
muy negro.
Al lado de Charlie del Río. O sea, cuando me invitaron a Cinemanet, sí dije ahí alguna. O sea, como comentarios así. Pero... Pues,
tampoco, hay lugares.
Sí. Hay lugares y hay formas. Que esto nada más quiero decir. Estábamos hablando de Batman, The Dark Knight.
Ajá.
Y seguro también tú estarás de acuerdo conmigo. Moni no sé porque tú eres muy complicada. pero no. Hay una secuencia que está padre, que está muy cinematográfica, que es cuando Batman sube como a una... al techo de una iglesia o es un lugar ahí. Ajá. Y está viendo Ciudad Gótica, ¿no?
Ajá.
Y la música de Hans Zimmer. Eso está padre, pero es que no me imagino a Batman diciendo, oh, bueno, voy a subirme allá.
Sí.
Y si es que, sí. Ya llegué. Ahora voy a ver.
Todas esas
secuencias. Ya me voy a bajar.
Sí. Yo siempre he pensado exactamente lo mismo cada vez que veo... esa es una escena típica de película de superhéroe, que está encima de un edificio viendo. Mirando siempre todo. Digo, ¿para qué se subió ahí? O sea, ni siquiera Daredevil, porque luego ponen a Daredevil que se sube y es güey, el güey tiene súper... ¿Para qué necesita subirse?
Ajá, exacto. Todavía dice Superman, dices, bueno, vuela y llega ahí fácil, ¿no? Sí. Pero Batman en Dark Knight Rises, cuando prendele fuego y ya aparece la batiseñal, ahí me imagino a Batman echando ya, ok.
Sí, los preparativos para esas cosas siempre son como, ¿cuándo hicieron eso? Uh-huh.
Que eso dije en el podcast de Cinemanet. Fue mi aporte humorístico.
Penny, eres muy inteligente y preparada. Arturo, eres genial y tienes un buen sentido del humor también. Y Susana, necesitamos más de ti. Aún no has mostrado todos tus talentos. Y de ti, Moni, no dijeron nada porque tampoco estuviste.
Sí, no,
Megan
no
Parker dice, pues como siguen con sus notas. Ay, estas empezaron a pelear ella y Xochitl porque a Megan Parker no le gustó que habláramos de Luis Miguel. Bueno, vean el próximo estreno de Las Estrelladas, se llamará Like y es secuela o remake de Rebelde.
¡Oh, sí, sí, sí! Like la leyenda, sí, cierto, amigos. Sí, ¿y cómo va esa canción? Ese movimiento que me da loco.
Mi amiga salía en Rebelde.
¡No manches!
Esa es mi aportación.
La mayor... Bueno, no, no voy a decir nada porque ahí va
no, a adelante.
Un amigo mío, entonces no puedo decir muy cosas malas, pero que sea un reboot de Rebelde.
Hizo entre comillas, Moni. Sí. Que no la vieron, hizo entre comillas.
Sí, es cierto. Me causa... Nada más porque ya toda la gente es como en todos los... Fiestas, ya iba a decir otra palabra. Todas las fiestas, ya al anochecer, ya son puras canciones de Rebelde y yo siento que nada más están agarrando de esa popularidad de Rebelde para hacer Like la leyenda. Pero ya me sé la canción. ¿Has visto el comercial?
No, yo no veo tele nacional.
Haces muy mal. Deberías empezar con Enamorándonos.
Sí, ¿te parece?
Sí. Mm-hmm. Enamorándonos okay. Es cool, porque puedes encontrar el amor.
Inmediatamente después de terminar Noboruto, veo eso. ¿Te parece?
No vas a ver nunca Naruto. Es más fácil que encuentres
Enamorándonos. Bueno, el chiste es que Xochitl estaba defendiendo a Luis Miguel y y Megan Parker no le parecía. Y pues... vean todo, no se quejen de las cosas. Si no les gusta algo, nada más no lo vean. Mira, yo a mí no me gusta tanto el anime y no ando ahí criticando a Moni porque le gusta.
Con la mirada.
A ella le gusta, a mí no. Podemos convivir y ser amigos. Si a alguien le gusta algo, no le quita nada a nadie más. Omar, quiero ver la bioserie de Iván Morales y sus travesías por el Machu Picchu. Por cierto, voto por podcast en vivo, ¿ya ves? Nada más que él lo quiere en horario de oficina. Eso sí no creo que suceda porque pues, estamos en una oficina. César Ramírez, me encantaría una serie de Remedios Varo. Crucio dice, sí, y mil veces sí los iré a ver en vivo. Son como un show de stand-up, pero en versión podcast. ¿De quién quiero una bioserie? La quiero de AMLO o de Cantinflas. Yo preferiría la de Cantinflas. Juan Marcos Guevara Mesa dice, volví después de 3 podcasts sin comentar. Diré un personaje venezolano porque soy de aquí y no sé mucho de México.
Escribió una Biblia.
Me gustaría que hiciera una serie de 2 doctores. Uno es un doctor que ya murió, que hace tiempo descubrió la cura a una enfermedad importante, y la doctora, que en ese entonces estaba haciendo su posgrado, que lo estaba ayudando. Ellos tienen una vida digna de una serie. La hormiga de la segunda escena en Ant-Man and the Wasp puede ser la clave para que Scott salga del reino cuántico. Pero pa'lante, igual nos seguiremos quedando a esperar la segunda escena post-crédito, no lo nieguen. ¿Por qué podría ser la clave?
La segunda, no sé. Hay que ver otra vez a Ant-Man.
Ah, caray.
Vamos, no sé. Amigos.
Vamos.
Eduardo Valles dice, una bioserie de María Félix y Dolores del Río, estilo Feud, con Betty y Joan. Ajá. Ericito, 3 bioseries que me gustaría ver. Gloria Trevi, Paco Stanley. Y Cantinflas.
Patrocina por el Charco de las Ranas.
Sí. Justo se iba a decir así, como debo, por favor, vengan a comer nuestros tacos.
¿Y tú tienes de...?
Yo tengo, vayan pensando qué puede ser la pregunta de la semana.
La pregunta de la semana.
Augusto Hernández dice, lo más chistoso, espérame. Hubiera estado chistoso que hubieran hecho eso con Titanic, fijo. Sería espectacular. No,
Checo, ¿qué es eso?
Está padre los comentarios.
Sí. Nico Lego Jus dice 41 vistas y 64 comentarios. Por favor, deja de fumar, YouTube. Dice Raccoon Zetaway, una bioserie de Guillermo el Toro.
Ándale.
De Chabelo. No, espérense, de Juanga. No, yo hubo de Juanga, ¿no? ¿O no?
Sí, de Juan Gabriel.
Sí, de Juanga, sí. Gabriel. Se llamaba hasta no sé qué.
Alejandro Hernández también comenta
hasta que te conocí.
Que sería padre el podcast en vivo. Ron Ron dice, Luis Miguel fue una serie magnífica, la segunda temporada la espera todo el mundo, incluido Andale. James Gunn. Ángel Peranda dice, estaría súper un podcast en vivo. Alejandro Báez para la serie biográfica, pintor Diego Rivera.
Ándale, está padre.
O Tintán. Absolute Bait dice, Luismi fue el Game of Thrones mexicano. Thatcher OC dice, mis 39 amigos y yo queremos el podcast en vivo, por favor, y una serie de Chabelo. También André Hernández, un episodio en vivo, y la bioserie de Sor Juana Inés de la Cruz, Chabela Vargas o el mismísimo Pedrito Sola. ¿Crees de Pedrito Sola, Moni?
Uf.
De Sor Juana está padre.
Gabriel Valenzuela nada más dice Hechiceras.
Pero según yo, o sea, no es una bioserie, pero sí hay una serie de Inés de la Cruz que está en Netflix. Estoy casi segura.
Inés de la Cruz.
Joana López dice, Degrassi todavía existe en Netflix.
¿A poco?
Está la última temporada.
No, yo vi como el reboot. Y me gustó mucho.
Pero nada supera a la generación donde actuaba Drake.
Claro.
También dice Joana López de una de Gabriel García Márquez. Javier González dice, estaría genial que existiera Luis Miverse. Luis Miverse. Y yo Luis Miverse. No, Esteban Gramajo dice, apoyo la anunciación por la de Chabelo y por el podcast en vivo.
Y hacer quien quiera.
Desde Guatemala, un Facebook Live tal vez. Francisco Delgado dice, Charm ya no está en Netflix, tiene tiempo que la quitaron y me gustaría una serie de María Elena Velasco. Es la India María, ¿no? María
no
Elena.
Tengo idea.
Dinah Blue dice, me gustaría de Miroslava Stern.
Ándale.
Una favorite mexicana, creo que fue lo mismo, fue la que comentó en el sitio. Aleris dice, me gustaría de La Malinche, de Siqueiros o de Maximiliano y Carlota.
Uy, La Malinche sí me gustaría.
Lo
sí.
que me gusta es que nos están dando opciones muy históricas. Muy,
sí,
muy,
eso está eso padre. Está
nada de Sabrina Sabrok como tú querías, Moni.
Yo no, ahorita van a saber mi opción y se van a morir.
Dice Noemí R, yo sí voy al podcast en vivo, anótenme en la lista. Cristian Farinango dice, Luisito Rey volverá para Infinity War. dice también Manolo Lozano, respecto a la anécdota de Jordi, creo que todos hemos tenido nuestros problemas de aritmética porque dijimos los... ¿Te acuerdas? No, tú no viste ese video de Jordi en Big Brother.
Cuando no. Le cuentan. No, sí. Ya sí lo he visto, me encanta, yo siempre me río, pobrecito.
Juan Aguilar dice, la serie de Raúl Velasco sería genial. El Dr. Huay nos dice, los amo chicos, sería buena vibra. Suena, su buena vibra siempre me alegra el rato. No es mexicano, pero estaría muy padre una serie biográfica, te va a gustar, de la de Eminem.
Ándale.
Su vida tiene varios rollos dramáticos, su mamá lo demandó. Bueno, pues ahí sabes está. Más, ¿no?
Sí, pero pues también ahí está Eight Mile, La Calle de los Sueños. Esa es bastante buena, es de Curtis Hanson.
Y ya no hizo nada más Eminem, así como padre en cine, ¿no?
No hizo nada de actuación más que las apariciones que tienen 40-year-old, digo, en This is 40 y cositas así.
Y Enrique Elías dice, una serie de Lucerito y Luismi. Alonso Mireles dice, Susana es una gran adición al equipo. Lily Wolf dice, yo iría a verlos en vivo, me encanta el podcast, ojalá durara más, ojalá durara 3 días hablando ustedes de cine.
Pero le han aumentado, ¿no? Antes duraba solo una hora, ahora sí dura pues como es que hora ya... 50. Ya les vale, ya es como el la chisme. Vida.
También Juan Marcos Guevara dice, volví después de tres podcasts, y es el comenta del personaje Ajá. venezolano. Sabrina Valeria dice, uy, ¿cómo van a comparar la voz de Luis Miguel cuando cantó la malagueña en vivo?
Oye, mientras iba rapidísimo, cuando iba a Comic-Con, en el aeropuerto me encontré al chavito,
sí, cierto.
Al Luis Miguel chiquito, y me confirmó mi amigo que trabaja, tengo un amigo que es manager de artistas, entre ellos OV7, y conoce a todos los de OV7 con quienes yo crecí, admirándolos Bello. De chiquito. Y él me confirmó que sí era el niño porque el manager era su manager. Y porque le tomé una foto de atrás, él no se veía muy bien.
Nada stalker.
Yo no estaba tan seguro, pero el manager sí sale bien y me dijo, sí era Luis, ¿cómo se llama?
Luis Isaac, Miguel chiquito.
Isan algo.
No sé.
Sí,
Isan Yunas,
porque el manager yo lo conozco y sí era él. Entonces estuve en el aeropuerto con Luis, mi chiquito.
Y Alexis Rangel dice una serie de Chespirito, también Roberto 70.
Híjole, fíjate que sí, de Chespirito sí me la tiría.
De Tintán. Saludos a Vero H. Marín, que dice, uno aprende de la cultura pop mexicana con Penny y Arturo. Oye, y también, rápido, Antonio, saludos a Antonio de Gante Macías, que dice de serie de Chava Flores. Y Vero H. Marín dice, me encanta la nueva sección de Devon Sawa.
Ahí voy.
¿Cómo está Devon Sawa?
¿Qué? Bueno, no, a la chica, chico, no sé quién fue, que preguntó lo de Juana Inés de la Cruz.
¿Por qué interrumpe su jingle de Devon Sawa?
Ya acabó.
No sé qué está...
El jingo le demos a... ¿Cómo está Devon Sawa esta semana? ¡Wow!
Esta semana Devon Sawa está vivo y muy bien.
¿Qué pasó?
acaba de... estuvo publicando que se compró una máquina para hacer hot cakes.
Uf.
Que dice que la compara con Robocop. Cree que esta puede sustituir al Robocop del futuro. Es una máquina para hacer hot cakes. Devon Sawa sigue muy bien.
¡Feliz semana, Devon Sawa!
Es que lo que sucede, Moni, es que hace varios episodios, porque claramente nos escuchas muchísimo.
Claramente.
Hace varios episodios dijimos erróneamente que Devon Sawa, que es un ídolo juvenil de los 90, estaba muerto. Y resulta que no está muerto. Entonces, de ahora en adelante, cada semana me voy a asegurar de que esté bien. Y
feliz semana, Devon Sawa.
Ok, ya puedo decir lo que iba a decirle a la chava o chavo que preguntó por el de Sor Juana Inés de la Cruz.
Sí.
Ok. En Netflix hay una serie que se llama Juana Inés. Nada más para que lo sepas y para que la veas. Y mi opción va a ser el Paps de Paps.
¿Qué es?
Robert Palazuelos. Porque él exige justicia de la serie de Luis Miguel, porque él dice que su casa en Acapulco es, o sea, es enorme y que comparada con la de Luis Miguel hasta parece castillo. Así,
¿a poco?
Así lo dijo en una entrevista. O sea, no con estas palabras, claramente yo no, o sea, no me lo aprendí. Ajá. Pero así dijo, así como de, la casa de Luis Miguel es como...
¿A poco?
Sí, así. Y yo dije, ay, no, pues entonces yo tengo que saber la historia del Paps de Paps.
Y ese muchacho es famoso ¿por qué? ¿Es actor?
Sí. Es actor. Okay.
Es el diamante negro. El
sí,
diamante
negro, eso dicen, pero no sé qué es. ¿Es actor? ¿Es actor? ¿Modelo?
No, actor nada más. O sea, se,
¿no
y se caracteriza?
¿No pasó como un reality de esos de Big Brother o algo así, no?
No, él empezó a estar, de que de hecho lo mencionan en la serie de Luis Miguel, que iba a ser Muchachitas, una telenovela.
Ah, sí.
Ah, sí, cierto. Sí, sí, me
y ya, pero se caracteriza porque, uno, por su bronceado, que siempre es el mismo, como Donald Trump. Y dos, porque sí es un tipo que, o sea, no se puede quitar la papa de la boca. Porque...
Así es el Paps de Paps.
Uh-huh. Wow. ¿Qué vamos a preguntar esta semana?
Su anime favorito. No. Es la mía, amigos. No es cierto.
Además, ¿cuál? Eso ya lo preguntamos.
Ay.
En algún momento. Cuando sí. Viniste tú,
seguramente.
Claro que no es cierto.
Sí, yo creo.
Seguro sí.
Lies.
Miren, hablamos de Comic-Con, hablamos de James Gunn.
Hablamos de James Gunn y hablamos de Misión Imposible.
Y un poquito de Attack on Titan.
Y Attack on Titan.
De Stephen King.
Ah, de Stephen King.
¿Cuál es su libro favorito?
No, usa tu voz de micrófono.
Perdón.
No, ¿de qué saga de libros les gustaría una serie?
De la que sean. O sea, vaya, sí. no necesariamente Stephen King, puede ser de...
Ajá, porque hay muchas que no se han hecho. Y creo que, sobre todo también latinoamericanas, creo que valdría la pena escarbarle por ahí.
¿Eso te late? El libro de los apóstoles, San Marcos 3:14.
Ah, y eso ya lo hicieron los de no sé qué
país. No, seguramente hay como 26 series de la Biblia.
El canal de Imagen pasa siempre así... La serie de José el Soñador, la serie de del hermano de Ramsés, ¿cómo se llamaba? Que me encanta esta película.
¿José el Soñador el musical?
No, sí, ajá, pero hay una serie que... O sea, es que no sé...
¿Basada
no
en el musical?
Que no, no me acuerdo qué país es, pero se encargan nada más de hacer puras series como bíblicas, donde así cuentan la de... Han contado la de José el Soñador, la del Rey David, bueno, se va a estrenar la del Rey David, la de... ¿cómo? Se me fue, es de Egipto, el príncipe de Egipto, ¿cómo se llama? Bueno, sí, o sea, si ¿sí han visto el príncipe de Egipto de DreamWorks? También hay una serie de eso y cómo me encantan.
Bueno, las tuyas ya están hechas al parecer.
Sí, al parecer.
No, las mías era Outlander. ¿Alguna vez han visto Outlander? No.
La serie sí, mi hermana es súper fan.
Es buenísima.
Me recomendó, empecé a ver el primer episodio. A la mitad del primer episodio dije, tiene que ser serie de mi hermana, porque empiezan a bailar así, baile contemporáneo de las brujas.
¿Conocí
estas?
¿Conocí a Sam Heughan?
No sé.
¿Lo conocí?
Ah, lo conociste, claro. Outlander es una... creo que sí te había platicado. Es una mujer que sí. Viaja en los 40, viaja al pasado.
Sí, mi papá la ve.
Está buenísima, vela. Y tiene libros, es una saga de libros.
Su autora es hija de inmigrantes mexicanos. Bueno, su papá es mexicano o algo así.
Qué buena serie. Véanla, amigos, si no la han visto. Está en Netflix.
¿Y qué serie de libros te gustaría ver en películas?
¿Qué serie de...? Pues es que...
Digo, en
es que yo soy súper juvenil. O sea, yo me leí...
Yo soy súper jovial y súper interesante.
No. O sea, me refiero a que, por ejemplo,
pues, vaya, yo siempre lo digo, pero yo ya no tengo pena, Luna, ¿no? Crepúsculo, Maze Runner, o sea,
pero esas ya existen.
Exactamente, por eso te estoy diciendo.
Pero,
o sea,
pero van a ser, por ejemplo, del Señor jóvenes. De los Anillos.
Ah, van a ser. Bueno, pues sí, ¿te gustaría verlas en serie?
Pues es que ya las vi en película y las de película son muy padres. Eso es algo innecesario. Si ya tenemos unas películas bien hechas, bien padres, ¿para qué hacemos una serie? ¿Para qué hacen una serie? Vaya. No.
Para ver la interpretación de alguien más.
No, estoy ubicando mi librero y no tengo una respuesta.
Yo tengo dos y las dos son similares. Una es, bueno, como es más contemporáneo, es mucho más contemporáneo. Chuck Palahniuk, el que escribió Fight Club, uh-huh. tiene un libro de un libro de cuentos de terror que se llama Haunted. Eso me gustaría. Sí. Me gustaría como que sería como una miniserie tipo Black Mirror con adaptando esos. Creo que incluso, o sea, de hecho estaría padre una serie que adaptara puros cuentos de terror de, porque Neil Gaiman tiene cuentos de terror cortos.
Ay, Coraline.
El mismo Stephen King tiene cuentos cortos de terror, como adaptando puros cuentos cortos. Estaría bien padre esa. Y me gustaría los cuentos de Canterbury. Esa estaría, creo que podría estar interesante. Un poquito, tal vez incluso hasta actualizada o no sé. Pero algo así estaría interesante. Eso me gusta.
Yo, fíjate que yo no soy mucho de leer en general. No, de leer ficción. O sea, ahorita estoy leyendo más no ficción.
Ajá.
Así que pues mis opciones.
¿Cómo nacieron los tacos?
Ajá, exacto. USA. El taco USA y la Bill.
Steve Jobs, eso etcétera. Podría estar bueno.
No, pero sabes que me voy a disparar un poco en el pie y voy a pensar en la gente, voy a pensar en el público que le encanta. O sea, sí, ya existen las películas, pero esto es una máquina de hacer dinero, señores. Y si quieren hacer dinero, ocho temporadas de Harry Potter.
Uf, sí, esas 10 sí
episodios
las veo.
De la.
O sea, volver a hacerlas.
Volver a hacerlas, pero en formato de serie.
Sí.
Y vámonos 8 años, 10 años ya, si queremos exprimir el jugo.
Híjole.
Una serie de Harry Potter contada en 10 episodios. 24 ya sería too much.
10 episodios por libro.
10 episodios por libro, una hora, hora-ish de duración.
Changos.
Y vámonos. Okay. Y hacer dinero. Porque viene la del Señor de los Anillos que va a estar basada en otra cosa. No sé en qué va a estar basada.
No sé.
Wow,
no sé
sí, jalo a eso. Uh-huh. Yo tengo otra historia penosa. ¿Ubican? Espero que nadie lo ubique más que yo. ¿Ubican Wattpad?
No.
No.
¿No? Wattpad era un sitio donde yo también estuve y yo también escribí ahí. Donde escribía estos fanfics. ¿Y sabes qué son fanfics?
Sí, Mónica.
Bueno, es que...
Por 50 eso sombras de Grey es un fanfic.
Ah, ajá, sí. Ajá, exactamente. Entonces... En ese tiempo, bueno, no, yo sigo siendo. O sea,
¿nos necesitas encantaba para este diálogo?
Sí. Okay. Sí, porque me encantan sus comentarios a Solways, tratan buleándome. Y a mí me encanta y me fascina One Direction. Checo lo sabe, ¿no? Sí. Y entonces, en esa época, porque ya tenía bastantes años, se hacían puras fanfics con los integrantes de One Direction como protagonistas.
Ajá.
Y entonces... Una chica de Estados Unidos hizo una fanfic, así que se volvió el hit número uno de Wattpad. Creo que, si no, estoy mal informada y si no me dicen, es el primer libro publicado por Wattpad que se hizo porque, fue una...
¿Del Señor de los Anillos?
No.
¿One Direction to Rule Them All?
No. Y entonces era un libro que también creo que se basaba en 50 sombras de Grey.
Dios, Jesucristo. ¿Con One Direction?
No, pero, no había tantos, no era tan así como 50 sombras de Grey, o sea, el chiste es que supuestamente Harry Styles, el más guapo del mundo, es el protagonista y era un ser así súper horrible que era el chico malo. Y entonces la chica buena, as always, se enamora de él. Uh-huh. Más o menos como Kissing Booth, así, pero no tanto, ¿no? Y entonces, sí. Y entonces los integrantes también de One Direction eran así como... también super banda de él. Entonces, que hacen una apuesta. O sea, bueno, esto es un spoiler, ¿eh? Yo sé que están muy...
No, hombre, no.
Yo sé que están muy interesados. Y entonces, Harry así como... La trata mal, pero como que la ama, ¿no? Así, bien bonito. Y entonces, ya se enamora la niña y pues tiene todo con él, ¿no? Y entonces así ve el libro. Y entonces...
¡Cuéntalo ya!
Al final del libro, La niña se entera de que Harry Styles solo había hecho una apuesta por su virginidad.
Carajo, no puede ser.
Y entonces, ahí se acaba el primer libro y comienza el segundo. Y así hay cinco. Y entonces ya va a tener su adaptación cinematográfica. ¿Neta? ¿Dónde están? ¡Sí! Yo estoy súper al tanto de esto. Sale el que... O sea, obviamente, cuando se publicó el libro no podían publicarlo con los nombres de los...
Sí, claro.
Integrantes de Five Direction.
De Five Top.
One Direction.
Larry, entonces, Larry Styles, no. ¿Se llama?
No, Harry se cambió a Hardin. Luis, no me acuerdo Luis, ¿a qué se cambió? Zane se cambió a Seth. Neil creo que se cambió a Ned, pero no estoy segura. Liam se cambió a algo, no sé. No sé, no me acuerdo. Y entonces va a ser una adaptación cinematográfica que ya están haciendo, se está grabando en este momento. Y una de las que era una maldita asquerosa con la niña buena es Inanna, que era una Vine Star. Y ahora va a entrar en esto de la actuación. Va a salir el protagonista, Hardin, va a ser el que actuó en Harry Potter, que hizo a
Daniel Radcliffe.
No, hizo a
Emma Watson.
No es conocido. Hizo a
Dumbledore,
Lord Voldemort de joven, cuando Dumbledore va como al
Dumbledore de
orfanato
joven.
Que va. Va a un orfanato.
Ajá.
Voldemort es que lo ve. De joven. Ajá, exactamente. El niño Voldemort se llama Hero es el actor.
Nakamura.
Ajá, y era Voldemort chiquito y llega Dumbledore y no sé, como que algo pasa. No me acuerdo bien esa escena, pero el chiste es que sale el joven y va a ser el protagonista. Y probablemente mi yo de 15 años les hubiera dicho que esa serie. Y ahorita ya no sé qué decirles y solo les quería contar esta anécdota.
Oye, pero ¿quién?
Ya no me acuerdo ni de qué hablábamos.
¿Quién la produce? La película. O sea, vaya, ¿va a ser un estudio grande o...?
Kickstarter, no. Indiegogo.
Sí, seguro.
Sí, lo acaban Netflix. De... No, fue... creo que tiene un ave.
¿Un ave?
Un ave en su... Ahorita, se llama Anna Todd, por si quieren saber todo de ella. Anna Todd.
No.
Bueno, ¿quién es Anna Todd? Es que Anna Todd es la escritora de...
Ah.
La ¿cómo se llama?
El libro ese.
Sí. After Movie. Y... Mira, hasta hay un concurso que puedes ir al set.
No manches.
Aviron Pictures. After movie based on Anna Todd's Yabucks Seals, Aviron Pictures Deal. No sé quién es Aviron Pictures Deal, pero tiene un ave. Bueno.
Y estoy bastante seguro que no es Yabucks, sino YA, porque es Young Adult.
Ah.
Perdón. Ya vámonos, Moni. Gracias por tu cápsula sobre One Direction.
Perdónenme. Ay, también va a salir uno de Glee. Ok, ya. Bye. Ok.
Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Gracias por escucharnos hoy. Dejen ahí sus comentarios en Instagram, Facebook, Twitter, todos lados. Si están en Twitter, con el hashtag podcastCinePremier. Y síganos en todas las redes de CinePremier, @CinePremiere. Con la E al final, no se les olvide. Sigan toda la cobertura que ahorita está haciendo Penny en Guanajuato. Vean Misión Imposible y se despiden ellos. Adiós.
Yo, Mónica Urruchua, @Mónica.Urruchua, creo. Gracias.
¿Crees?
No, Regina.Urruchua, perdón.
Oigan, y bueno, ahorita el equipo técnico no lo tenemos a la mano, pero no se pierdan después los Facebook Lives.
Ah, claro. Sí, cierto.
Donde ustedes deben comentar las notas.
Sí. Va.
Y mi nombre es @Checoche y un saludo. Gracias a Más Color por patrocinar este episodio, y Wonder Woman, que le dio más color al traje de Wonder Woman. Y ya, pues ahí estén pendientes del One Direction The Movie.
After Movie, gracias.
After Movie. Y pues ya, es todo, ¿verdad?
Y ya. Y vámonos. Adiós. Ahí.